traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:01 de la mañana. Muy buenos días a todos los que ya están en sintonía con Radio Martí, por supuesto, en sintonía con Tempranito y de Mañana. Ya vamos avanzando la semana. Vamos a comenzar esta historia porque esto es una historia radial, pero es una historia. Jacomino Alfred, como yo le digo, va a estar de vacaciones durante estos días y me va a estar acompañando acá mi colega Ariane González. Muy buenos días, Ariane.
Muy buenos días, Exilda. Buenos días para ti y para todos nuestros oyentes, porque siempre, siempre nos acompañan bien tempranito.
Bien temprano y bien de mañana. El gallo lo avisa. Nada, del lado del cristal. Como siempre, mi querido Teudi, Teudi Giró, bautizado como Teudi el Magnífico por los oyentes de Manzanillo. Ya él se quedó con ese nombre y se quedó con ese apellido. Y en la producción está Pablo Fuentes Viñol y tenemos muchísimas notas de interés para ustedes en el día de hoy. Como siempre, pueden escribirnos a tempranitomarti@gmail.com y también estamos en Twitter como @tempranitomarti. Siempre les digo, síganos por ahí, denos un like y síganos. Y bueno, vamos a estar poniendo algunas cosas también en la cuenta de Twitter. Un saludo bien temprano para Ángel desde Santiago de Cuba, la tierra de Teudi Giró. Me ha mandado una foto espectacular que después la tienes que ver, Teudi, de un aguacero terrible por allá, por aquella zona. Así que qué bueno que está lloviendo por Oriente, uh-huh, en medio de tanta sequía y tantas dificultades con el agua. Eso es muy bueno. Ahora vamos a hacer una pausa, vamos a presentar las noticias, le estamos dando los buenos días y ya la bienvenida a nuestro colega Jorge Jáuregui. Buenos días y adelante.
Muchas gracias, Exilda. Muy buenos días, estimados oyentes, y aquí las informaciones. Prisioneros del 11 de julio pasado denuncian malos tratos durante su encarcelamiento. Yolanda Huerga tiene los comentarios de cuatro de los presos políticos recluidos en la prisión de Guanajay.
Las autoridades judiciales de Artemisa ocultaron el maltrato corporal a detenidos por las protestas populares del 11 de julio, según denunció una de las víctimas, Carlos Manuel García Rodríguez, en una llamada telefónica desde la prisión de Guanajay a Radio Televisión Martí.
Yo tenía el día 13 de julio, me sentaron un taconcito y me esposaron. Y seis policías me aguantaron, el teniente coronel Guanajay Ámbar Concepción y Jonathan Cabrera. Me dieron golpe, a punto de perder conocimiento. Me enseñaron un teléfono, estando yo en la manifestación. Me decían, ¿quién es este? Y yo le decía, no, no lo conozco. Y me daban golpe. Me agarraron de los pelos y me decían, ahora, viva la revolución. Me dieron dando golpe. Como 15 días, estando ya en Mariel, me fue a ver una fiscalía. Y entonces yo le presento todavía a los moretones que tenía en la cara y en todo el cuerpo. Le explico las cosas sucedidas. Me dice, bueno, vamos a investigar en este caso. Al cabo de diciembre, más o menos, llega una fiscalía. Me querían obligar a firmar un papel donde supuestamente me había atendido una enfermera. Me decía que nunca había recibido.
Relató García Rodríguez, natural de Bauta, en la provincia de Artemisa, sentenciado a 7 años de prisión.
He visto muchos fallecidos de estos presos, lo prisionan hasta ahora, ¿no? Pero si veo que te maltratan, te ofenden, te dicen cosas.
Del mismo modo sucedió con aquellos que se negaron a participar de actividades políticas.
Había un manifestante de Dios que había no quería ir a las actividades políticas y le dio tremendo manotazo por el pecho. No volvían a ir a las actividades.
Atestiguó Denis Hernández Ramírez, miembro del partido Unión por Cuba Libre y condenado a 6 años de privación de libertad por su asistencia al estallido social en San Antonio de de los baños. Los prisioneros políticos coincidieron en afirmar que en sus procesos penales se les acusó de que salieron a las calles en un momento en que el país afrontaba una marcada crisis sanitaria debido a la pandemia de COVID-19.
Entonces murieron en una celda de 4 personas, 25, 20, y estábamos allí amontonados, no podíamos.
Indicó Jonathan Medina Hernández, de 21 años, condenado a 5 por manifestarse en Bauta, donde reside.
Nos tomaron declaración, nos cayeron a otro.
Otro de los prisioneros del 11J, Miguel Díaz Sosa, señaló que todos fueron a las marchas pacíficas, que ninguno tenía antecedentes penales ni cometió vandalismo. Sin embargo, al contrario de lo que había pronunciado en la televisión nacional, el fiscal general de la República, Rubén Remigio Ferro, estaban sentenciados a años de prisión por ejercer su derecho a expresarse libremente. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, continúa con problemas de la vista en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, y el régimen le está negando la atención médica especializada para su condición médica, según denunció la curadora de arte Claudia Genluy en su cuenta de Facebook. Genluy reveló que el activista tuvo visita el sábado y está mejor de ánimo, pero mal de la salud. Asimismo, denuncia que Otero Alcántara sigue pidiendo atención oftalmológica, o sea, ver a médico especializado. Sin embargo, solo es atendido por el doctor que atiende problemas generales. La activista concluyó su mensaje diciendo textualmente: Luis, es responsabilidad del gobierno cubano, que se empeña en aislarlo y torturarlo. Basta ya. Free Luisma. Numeral, no más presos políticos. Y la organización Prisoners Defenders denunció ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas la situación de los menores detenidos en Cuba tras las protestas del 11 de julio. El reporte desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
La investigación Violaciones Sistemáticas a los Derechos del Niño en Cuba destaca los perfiles de 22 menores de edad procesados por los tribunales después del estallido popular del verano pasado, de acuerdo con Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders.
Hemos presentado 36 casos de niños y niñas procesados penalmente por motivos de conciencia. Estos casos violan la Convención de los Derechos del Niño. 22 de ellos hemos podido, en la semana de plazo que hemos tenido, analizarlos jurídicamente con todo detalle.
La organización también denunció ante el Comité de los Derechos del Niño la situación de más de 5.000 menores afectados por las políticas de separación familiar del régimen cubano contra los trabajadores que no regresan a la isla.
Hemos puesto en manos del Comité demostración irrefutable de la separación forzosa familiar de más de 5.000 niños, una auténtica pandemia sobre la infancia generada por la represión del régimen de Cuba para castigar a los padres, trabajadores en el extranjero que deciden no trabajar más en condiciones esclavas para el Estado, prohibiéndoles volver a Cuba.
Según una respuesta del régimen cubano al Comité de los Derechos del Niño de la ONU, la mayoría de los menores implicados en hechos delictivos son mayormente mestizos y negros. Para Prisoners Defenders, dicho enfoque es insultante. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El activista cubano Andy García Lorenzo, preso por manifestarse el 11 de julio, envió un mensaje de resistencia desde la cárcel de Guamajal en Villa Clara, donde espera el dictamen final de una sentencia de 7 años de privación de libertad. Dijo que seguirá luchando como gallo de pelea y que le agradece a todos los que están ayudando con su caso, en especial a su familia. Ha sido objeto de abusos y represalias en la cárcel por su actitud consecuente con sus ideales políticos, han denunciado sus familiares a Radio Martí en múltiples ocasiones. El manifestante del 11 de julio fue castigado y recluido en una celda de aislamiento por usar las llamadas telefónicas para denunciar lo que sucede en la prisión. Y al menos 7 muertos y 11 heridos en Ucrania, en nuevos ataques rusos en Lviv. Los detalles en el próximo boletín de noticias. Hasta aquí las informaciones, les habló Jorge Jauregui. Sigan en sintonía con Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:09 de la mañana, seguimos acá en Tempranito y de mañana. Muchísimas gracias a Jorge Jauregui por mantenernos informados de las noticias de Cuba y del resto del mundo. Ariane, vamos a recordar a la Brigada 2506, porque este pasado sábado acá sábado 16 de abril se conmemoró el 61 aniversario de la incursión en Bahía de Cochino y se hizo un acto con la presencia de numerosos miembros de la Brigada 2506 en el monumento que está erigido en honor a los pilotos que perdieron la vida en la invasión a Bahía de Cochino. Y bueno, durante la velada, por supuesto, se recordó toda la heroicidad de estos hombres, de los caídos y por aquellos que todavía mantienen viva, bueno, la llama de la esperanza por la libertad de Cuba.
Sobre todo muchos de ellos que ya peinan canas, sí, esas son personas mayores y todavía tienen ese espíritu inquebrantable que los caracteriza a cada uno de los integrantes de la Brigada 2506. Y yo siempre digo, Exilda, que hay que intentar acercarse a ellos, a esa historia, hay que mantener las vivencias personales, porque desgraciadamente van a ir falleciendo, como han ido falleciendo muchos, hemos perdido grandes amigos también que eran integrantes de la Brigada 2506, pero ahí está su legado y ese legado hay que hacerlo llegar también al pueblo cubano, porque desgraciadamente, Exilda, el régimen se ha encargado de decir todo lo contrario de la realidad de lo que ocurrió en Girón y de lo que fue la Brigada 2506 y lo que continúa haciendo, porque continúa siendo la Brigada 2506 para todos.
Nos contaron la historia a su manera. Crecimos escuchando una historia que después, cuando fuimos creciendo y teníamos ya deseos de saber realmente qué pasó en la historia de Cuba y no nos llevábamos por los libros de historias que nos daban en las clases y comenzamos a investigar por cuenta propia o por familiares qué había pasado, no solamente con la Brigada 2506, sino con tantas historias
que sucedió en el Escambray,
que no nos contaron, y aquí tenemos la oportunidad, tuvimos la oportunidad de llegar a este país libre y poder documentarnos y poder enseñar a nuestros hijos que también tienen sangre cubana.
Y conocer personas que
también aquí tuvimos mucho tiempo a Luis Lalondrí, magnífica persona, fallecido desgraciadamente, porque Luis era una enciclopedia viva. A veces yo me sentaba al lado de Luis Lalondrí cuando comencé a trabajar aquí y a veces él quería seguir contándome historias, y yo le decía, Luis, pero vamos a parar un momentico porque tenemos cosas que hacer, en cuando tengamos un tiempecito seguimos hablando de esto, ¿no? Y bueno, nos regalaba libros, él escribió libros sobre todo lo que pasó y sobre todo lo que vivió. Bueno, Johnny López, que es ahora el presidente de la brigada, en este homenaje relató todos los días de la preparación, cómo fueron los combates, la convicción de las acciones de cada uno de estos integrantes de la Brigada 2506, que no, ellos dicen que no van a abandonar el pueblo de Cuba a pesar de los pesares y a pesar de toda la tergiversación de lo que se ha dicho acerca de ellos. El próximo 24 de abril pues va a asumir Rafael Montalvo la presidencia de la brigada y este compromiso se mantiene intacto después de 61 años.
Increíble.
Es muy bueno que se siga recordando acá en el exilio y que sea un ejemplo para muchos jóvenes que están acá. El próximo 20 de abril en el legendario Cine Tower, para los que están aquí en Miami, bueno, pues se va a tener una proyección especial del documental Veritas, que es del año 2021, que fue dirigido por Eliezer Jiménez Almeida, y el filme será exhibido de forma gratuita, por si pueden ir por allá y verlo. Así que vamos a escuchar un fragmento de este documental.
Es un honor para mí el estar hoy entre un grupo de los hombres más valientes del mundo.
Fidel Castro no me gustaba.
A mí me afectó mucho los fusilamientos.
Yo dije, esto pinta mal, porque este hombre no respeta la ley.
Luchar por la libertad de tu patria no es un deber ni una obligación.
Cuando pisé tierra cubana, sentí como otra adrenalina.
El avión tiraba por todos los días, así como esto aquí mismo.
Era horrible, un tiroteo constante, explosiones constantes y no nos pasaron por ahí.
Regresamos nosotros a la playa y ahí sí la cosa era desastrosa.
Nos estamos quedando sin munición.
Y ahí se selló la suerte nuestra de una vez por todas.
Y me dan este tiro en la pierna y ahí caigo al suelo.
Y Osmar hice el fuego, dijo, de todas formas lo vamos a fusilar, cierra él para ver cuántos de estos cogidos se mueren.
Nuestro abogado defensor lo que nos pidió fue paredón.
Llegaron un día y pusieron dinamita donde nos tenían presos en los pabellones de castigo.
Cuando abrimos el periódico, la Armada norteamericana en el horizonte de Cuba. Invasión inminente.
aquí había mucha gente que estaba opuesta al canje.
I can assure you that this flag will be returned to this brigade in a free Havana.
Yo sabía que ya a Cuba no la iba a ver más.
Bueno, acaban de escuchar, Ariane y los oyentes, este fragmento de Veritas, que es este documental del año 2021 dirigido por Eliezer Jiménez Almeida. Como les dije, el próximo 20 de abril los que están acá por Miami pueden acercarse al legendario Cine Tower porque es una proyección gratuita totalmente. ¿Dónde van a ver este documental que, como su nombre lo dice, está buscando recuperar la dimensión colectiva de la Brigada 2506? Así que
una buena invitación para
todo el que pueda ir.
Así es gratuito en el corazón de la pequeña Habana, uh-huh. En el Cine Tower, Teatro Tower, también conocido aquí en Miami, y bueno, que se pueda conocer la realidad de la historia y los protagonistas de esta historia, los que están, todos los que tienen para contarnos, y por qué no, Exilda, quienes visitan la ciudad de Miami también, que pasen
claro,
por el monumento
a
los pilotos, por el monumento de 2506, uh-huh. Para que conozcan toda la realidad de la historia que no les dijeron.
Sí, en este homenaje que se hizo el día 16, pues también se planteó que van a hacer remodelaciones en cada uno de estos lugares que ha mencionado Ariane. Y lo que no tengo aquí es la hora, pero más adelante se los busco. Así que me disculpan, pero voy a buscarles más o menos a qué hora se va a hacer esta proyección especial del documental Veritas, que como les dije, es del año 2021. Así que un acercamiento con la historia de Cuba, esa historia que no nos contaron realmente cómo era. Bueno, y aquí está, y ese sonido es inconfundible. Aquí está rodando por la carretera. José, buenos días.
Buenos días, Cita y compañía.
Ariane, buenos
aquí
días,
estoy
José.
Con Ariane.
Oye. Dios me la bendiga, dos flores ahí disertando para Cuba.
Gracias.
Qué lindo, ¿eh?
Gracias, José. Bueno, si Alfredo nos abandona, nosotras tenemos que seguir haciendo programa. Eso ya tú sabes, Alfredo se ha cogido un 10. Esperemos que no sea un 20. ¿Por dónde andas, José?
Estoy cruzando Chicago, Illinois.
Qué bien.
Voy para el sur, voy para Missouri. Voy a bote de Kansas con Missouri.
Qué bien.
Son 575 millas.
Qué bien, José. Como siempre, trabajando y como siempre echando para adelante. ¿Y tu esposa cómo está?
Bueno, ella tiene una línea corta ahí bien cortica, que son 4 horas ida para allá y 4 para atrás, que en 8 horas termina y está siempre en la casa. Yo decidí agarrar las líneas grandes para que ella no tenga que venir conmigo.
Pero qué bien. Qué bien. Pero así se ayudan, que este país es de eso, es de unidad, ¿no?
Sí. Estaba oyendo el comentario de la Brigada 2506 y tú sabes, cuando yo estaba estudiando en Cuba nos vendían la invasión a Playa Girón como mercenario, como asesino, como batistiano. Aquella gente que habían torturado a pueblo cubano y se habían ido para Miami, ya la regresaban y venían a quitarnos todo. Qué clase de mentira más grande, Dios mío.
Así
esa
mismo.
Historia transversada.
Eso estábamos comentando Ariane y yo aquí, ¿no? Que crecimos con todo ese tipo de historia. Era la escuela que teníamos, era lo que nos enseñábamos. Y entonces, bueno, el que quería aprender un poco más tenía que hablar con sus abuelos, tenía que hablar con tíos. Fíjate, a veces...
con los familiares. Porque,
más cercano. Sí. A veces ni con los amigos, porque la familia te decía, bueno, tú no puedes hablar de eso, no puedes preguntarle a nadie.
Hubo y sigue habiendo mucha represión, evidentemente, con la familia, los que tuvimos familiares que participaron en la Brigada 2506. Quienes estábamos en Cuba, pues evidentemente la familia sufrió esa represalia por parte del régimen porque te señalaban y te decían tú, porque ellos lo llamaban cualquier tipo de expresión hacia estas personas que estaban, decían, usted es familiar de uno de los que vino en la invasión de Girón, usted cualquier cosa decía, y era una situación bastante complicada para las familias, ¿no? Que tuvimos que enfrentar esa realidad, y no te digo ya mucho más aquellos que estuvieron en la rastra de la muerte.
Así mismo, no, crecimos con mucha mentira, José, crecimos en medio de mucha mentira.
No, como decimos en Cuba, nos comieron con papa.
Sí, así mismo. Muy a lo cubano, muy a lo cubano.
Sí, así como cubano, vaya, papá.
Para entendernos mejor, pero sin sí, nada.
Y siempre resaltando la personalidad de aquel señor que, como decía, el chacal de Caribe, que él arriba el tanque, él era el protagonista, haciéndole el ego a la persona, resaltando la personalidad, el culto a la personalidad.
Lo bueno, José, es que la verdad siempre sale a la luz de alguna manera. Y los jóvenes que están ahora en Cuba están buscando la verdad a su manera, usando quizás las redes sociales, usando lo que tienen a su alcance, pero buscando la verdad. Y de ahí viene quizás el miedo del régimen de que esa juventud, que ellos están diciendo ahora que no quieren ser militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas, ni quieren engrosar las filas del partido, están buscando su verdad, la verdad que les escondieron.
Sí, señor. Bueno, yo les deseo un buen día, que sigan con una buena conducción y bendiciones para mi pueblo, que sigan luchando por la libertad, que eso es lo más importante que existe.
Así mismo, gracias, José, gracias por llamar siempre a tempranito y estar pendiente de Cuba.
Bueno,
bye. 6:21 de la mañana, nos vamos ahora al segmento de ciencia y tecnología con Danilo Fuentes Cortés.
Hola, ¿y qué tal? ¿Sabías que existen sueños universales? Los estudiosos del tema han revelado que existen algunos sueños recurrentes. Lo más curioso es que se presentan por igual en culturas muy diferentes. Por eso se habla de sueños universales o de contenidos que todos soñamos alguna vez. Uno de los sueños universales es el de la persecución. También casi todos hemos soñado alguna vez que somos atacados por alguien o que caemos al vacío. También son muy universales los sueños de ser intimidado en la escuela o de quedar desnudos frente a un buen número de espectadores. Los exfumadores sueñan más vívidamente. Sí, así como lo oyes. Según un informe publicado en el Journal of Abnormal Psychology, las personas que fumaron durante mucho tiempo y después han dejado de hacerlo tienen sueños más vívidos de lo normal. Esto quiere decir más realistas y detallados. En una investigación realizada con 243 personas que habían dejado de fumar, el 33% reportó haber tenido sueños vinculados con el cigarrillo. Esto sucedió entre 1 y 4 semanas después de estar en abstinencia. El 97% declaró que jamás había soñado con el cigarrillo antes de abandonarlo. En los sueños solo aparecen cosas y personas conocidas. Un hecho que ha podido establecerse es que jamás soñamos con personas que no conocemos. El cerebro no inventa ningún rostro. Quienes desfilan en los sueños son personas que hemos visto alguna vez, aunque sea de paso. Por más absurdos que sean los personajes que aparecen durante nuestros sueños, nunca se trata de gente desconocida. Lo mismo ocurre con los objetos. A veces aparecen artefactos que nos parecen completamente nuevos. Sin embargo, son una descomposición o una reconstrucción de objetos conocidos. También los estímulos externos intervienen en los sueños. Después de realizar algunos estudios, se verificó el fenómeno conocido como incorporación del sueño, una de las curiosidades sobre los sueños más sorprendentes. Esta se refiere a que en algunas ocasiones los contenidos del medio ambiente terminan integrándose con los del sueño. Se amalgaman de una forma que podría llamarse coherente. Esto sucede cuando, por ejemplo, la persona está soñando con que está en la escuela, en una clase. De pronto suena el timbre de un despertador y el soñante lo asocia con el timbre que da por finalizada la clase. Por último, un tema muy interesante, hay parálisis mientras se duerme. En este caso, no estamos hablando de la tan conocida y tan temida parálisis del sueño. A lo que nos referimos es a un hecho fisiológico que se produce siempre que dormimos. Algunas glándulas segregan una hormona que induce al sueño. Después, las neuronas envían señales a la médula espinal para que se relaje. A medida que avanza el sueño, ya no hay solo relajación, sino parálisis. Este mecanismo cerebral tiene un propósito. Una persona podría comenzar, entre comillas, a actuar durante su sueño en cualquier momento. Esto implicaría algunos riesgos en determinadas condiciones. Por eso, la parálisis inducida mediante este proceso garantiza que el cuerpo se mantenga en reposo hasta el despertar. La ciencia todavía no ha desentrañado todos los enigmas y curiosidades sobre los sueños. Es más, ni siquiera ha logrado dilucidar las razones exactas por las que dormimos y soñamos. Ya se sabe que no es para descansar el cerebro en todo caso. Por eso, el mundo de los sueños sigue siendo un reino desconocido al que entramos y del que salimos diariamente sin darnos cuenta de su prodigio.
Seis con 25 minutos de la mañana, el tema lo indica. Aquí está el caballero del tiempo, Lázaro Domínguez. Lázaro, ¿todavía estás soñando? Buenos días.
Bueno, ya Danilo lo dijo, soñar no cuesta nada.
Así mismo, y los sueños son, ¿no?
Y los sueños son.
A veces se convierten en realidad, tú sabes, ¿no?
A veces. Si nos gusta, queremos que se repita.
Claro, también. ¿Y no te ha pasado que estás soñando y ya te despiertas y tú quieres seguir soñando con eso? Y no hay manera de que te vuelvas a empatar.
Y me levanto de mal humor porque el sueño me gustaba mucho.
¡Wow!
Y yo quería seguir soñando.
Así mismo, aquí tengo a Ariane González porque bueno, Alfredo está de vacaciones.
Ahí tienes a Ariane, ahí, mira.
Sí, así que
ya le dije a Paulito, dos mujeres al tiro.
Eso es un peligro.
Mujeres al poder.
Eso es un peligro, no te creas que Teddy y él están ahí medio que así asustaditos, pero no, nosotras somos buenas, les tiramos besitos de vez en cuando.
Ay, qué bueno, qué bueno. Bueno, algo es algo, ¿no?
Ah, claro, bueno.
Mejor que Alfredo no le va a tirar besitos.
Alfredo no hacía esas cosas, no podía hacer cosas, tú sabes, qué bien.
Alfredo, algún otro chiste.
Ah, sí, de esos de los que él solo se ríe, pero bueno, ahí vamos.
Bueno, Exilda, ya saludé a Teudi, saludé a Pablito y a los amigos de Radio Martí. Ya, bueno, ya tú lo dijiste ya, Ángel habla de lluvias por allá para Oriente.
Sí.
Y la cosa es, Exilda y Ariane, que saludo a Jorge Jauregui, también que está ahí en las noticias. Bueno, Ariane y Exilda y Ariane, hay una hondonada casi estacionaria en los niveles medios de la atmósfera, está afectando una zona comprendida entre el sudeste de las Bahamas y las provincias orientales cubanas, y llega casi hasta el norte de Jamaica y Haití. Está interactuando con la humedad que está siendo arrastrada por los alisios y está provocando el desarrollo de fuertes chubascos y tormentas eléctricas, tal como decía Angelito, especialmente entre Turcos y Caicos, las provincias orientales cubanas, Haití y la República Dominicana, así como parte de las aguas del norte del Caribe. Bastantes lluvias. Se esperan lluvias entre 2 y 4 pulgadas con potencial para provocar inundaciones y deslizamientos de lodo. Este patrón de lluvias puede persistir hasta el jueves. Para Cuba, bueno, nublado sobre las provincias orientales con actividad de chubascos y tormentas eléctricas y la posibilidad, ya lo dijimos, de inundaciones y deslizamientos de lodo. Tendremos mínimas entre los 22 y los 25 grados Celsius, las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos variables débiles, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Ariane, el estado del tiempo.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 a.m, segunda media hora de Tempranito. Un saludo rapidito para Jackycito, que nos escribió y bueno, nos está deseando un feliz inicio de semana. Así que lo mismo para él. Y gracias, Ángel, por todas las fotos que has enviado y bueno, por lo que nos comentas. Y bueno, dice Ángel que cuando venga por acá algún día, pues que nos viene a visitar. Ojalá. Recuerdo cuando estando aquí venían algunos oyentes de Radio Martí, oyentes fieles. Conocí aquí en la emisora a oyentes que nos escuchaban en Cuba, que por X motivos vinieron acá a Estados Unidos y pasaron por la emisora. Y era muy emocionante, ¿no? Conocer esas caras con las cuales tú hablabas por teléfono o hablabas por acá por el micrófono, pero que no conocía. Esa es la magia de la radio.
La radio que la seguirá teniendo a pesar de los pesares.
Así mismo.
Yo todavía confío mucho en la magia de la radio, así que llega donde menos uno se imagina.
Y en Cuba se escucha mucho la radio. Bueno, recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com, que estamos en Twitter como @tempranitomartí, y Ariane tiene el teléfono.
Así es, usted nos puede llamar al 305-437-7118, 305-437-7118.
Bueno, yo le dije a Ariane, yo espero que ese sea el teléfono. ¿Es ese el teléfono, verdad? Bueno, tú sabes, yo vivo perdida con los números, la matemática no es mi fuerte. Sí, no, a veces no gusta esa voz, pero tú eres el que responde, Teudinio es el que responde, así que mira, no tenemos a nadie más que sea contestadora de Tempranito y de mañana.
La voz, él dice, pero bueno, la voz tiene su encanto también.
Eso es lo que tenemos.
Llevo bien.
Como dicen los puertorriqueños, con eso tenemos que bregar. Ariane, rapidito, ¿alguna de las efemérides de hoy en el mundo? De Cuba.
Sobre todo de Cuba, hoy 18 de abril. Nació Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria. Nació en Bayamo, en el Oriente. Y Carlos Manuel de Céspedes, todos sabemos que murió el 27 de febrero de 1874. O sea, un hombre trascendental para la historia de Cuba, definitivamente.
Así mismo.
Otro de los de las efemérides que tenemos también es, desgraciadamente, un día como hoy, pero en el año 1961 ocurrió el fusilamiento de Virgilio Campanera y Alberto Tapia Ruano, miembros del Directorio Revolucionario Estudiantil.
Así mismo, bueno, esos son algunos de los recorridos que ya comenzamos con la historia, porque ahora ya tenemos que parar acá el tiempo, que es así en la radio. Nos vamos ahora con las noticias con Jorge Jauregui.
Muchas gracias, Exilda. Muy buenos días, estimados oyentes de Radio Martí. He aquí las informaciones. Misiles rusos impactaron esta mañana la ciudad de Lviv, en el oeste de Ucrania, matando al menos a 7 personas e hiriendo a otras 11, reportó desde este país la cadena estadounidense Fox News. Columnas de humo negro y espeso se elevaron sobre la ciudad después de que una serie de explosiones rompieran ventanas y provocaran incendios. Lviv y el resto del oeste de Ucrania solo han visto ataques esporádicos durante casi 2 meses de guerra y se han convertido en un refugio relativo para personas de partes del país donde los combates han sido más intensos. Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky prometió luchar absolutamente hasta el final en Mariupol, estratégicamente vital, donde el último foco conocido de resistencia en un asedio de 7 semanas estaba escondido en una planta siderúrgica en expansión llena de túneles, reporta The Associated Press. En un informe preliminar, el gobernador regional de Lviv, Maxim Kotsitskin, informó que 3 de los misiles golpearon instalaciones de infraestructura militar y uno golpeó una tienda de neumáticos. Un hotel que albergaba ucranianos que habían huido de los combates más al este se encontraba entre los edificios gravemente dañados por los ataques nocturnos con misiles, según el alcalde de Lviv, Andriy Sadovy. Y en Nicaragua impidió el domingo entrar a su territorio al médico cubano Alexander Jesús Figueredo. Yolanda Huerga tiene en este reportaje los comentarios del galeno.
Nicaragua impidió este domingo al médico cubano Alexander Jesús Figueredo abordar un vuelo en La Habana rumbo a Managua.
Yo estaba regulado, me quitaron la regulación supuestamente para que me exiliara porque o era el exilio o iba a terminar preso. Yo pagué mi pasaporte, que es bien caro que sale aquí en Cuba, saqué mi pasaje, me salió más de los $5,000. Al final Nicaragua me negó la entrada sin yo ser un terrorista, nunca he estado en Nicaragua.
Figueredo fue expulsado del sector de la salud en Cuba por su postura frontal contra el régimen. Asimismo, las autoridades invalidaron los títulos que lo acreditan como doctor en medicina y lo inhabilitaron para viajar al exterior. En el trayecto desde Bayamo, Granma, su ciudad de residencia, a la capital cubana, empleados de la agencia Tita Solution, emisora del boleto, le indicaron por vía telefónica que no podría abordar el avión.
La agencia me devolvió el dinero del pasaje.
La negativa del régimen de Daniel Ortega a que el médico abordase un vuelo con destino a suelo nicaragüense no es la primera vez que se produce contra ciudadanos cubanos desde el pasado noviembre, cuando Nicaragua eximió de requisito de visado a los viajeros con nacionalidad cubana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La patrulla fronteriza de Estados Unidos informó que un grupo de migrantes cubanos tocó tierra en Cayo Hueso, Florida, este domingo 17 de abril. A través de su cuenta de Twitter, el jefe del sector de Miami de la patrulla fronteriza estadounidense, Walter Schlosser, reveló que 11 migrantes cubanos fueron examinados médicamente y puestos bajo la custodia de su oficina después de que llegaran cerca de Smothers Beach en un barco pesquero de madera. La represión se agudiza contra el periodismo, ya sea a través de condenas, encarcelamiento o violencia física, particularmente en Nicaragua, además de Venezuela y Cuba. Así lo declaró la agencia EFE Ricardo Trotti, director de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP. Apuntó que los más recientes informes, país por país, que se presentarán a partir del martes en la reunión semestral de la SIP, reflejan ataques sistemáticos a la prensa. En Nicaragua, país que será eje de la reunión, se encuentran 3 periodistas del diario La Prensa encarcelados con penas de hasta 13 años de cárcel y el diario sigue ocupado por la policía, denunció Trotti. En cuanto a México, Trotti no dudó en asegurar que se trata del país de la región más peligroso hoy en día para ejercer el periodismo. Otro asunto relevante que se abordará en el encuentro del martes será el de las elevadas condenas de cárcel en Cuba por las protestas populares de 2021. Entre los participantes previstos para esta reunión semestral figuran el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Baca, el representante de la UNESCO, Guillermo Canela, y el ministro de Patrimonio de Canadá, Pablo Rodríguez. Por otra parte, el expresidente peruano Alberto Fujimori fue hospitalizado por precaución el domingo tras sufrir en prisión una descompensación en su salud por un mal cardíaco que lo aqueja, según informaron las autoridades penitenciarias, y la agencia AFP ofrece los detalles.
El octogenario expresidente de Perú sufrió una descompensación de su salud en prisión por un mal cardíaco que lo aqueja. El Instituto Nacional Penitenciario informó que Fujimori fue estabilizado en un hospital y luego los médicos decidieron que fuera trasladado a la Clínica Centenario Peruano-Japonesa para su respectivo monitoreo. Según fuentes allegadas a Fujimori, el exmandatario tuvo una baja de presión y comenzó a hacer una fibrilación auricular durante la madrugada. Una situación similar provocó que se le internara de urgencia el 3 de marzo pasado, cuando además sufrió una fuerte arritmia que hizo temer por su vida. 11 días después fue dado de alta y devuelto a la base policial donde es el único preso. Fujimori cumple desde 2007 una sentencia de 25 años por la muerte de 25 personas en 2 matanzas perpetrados por un comando del ejército en el marco de la llamada guerra contra el terrorismo.
Un total de 13 partidos políticos presentaron sus listas de precandidatos para la alcaldía de Lima en las elecciones regionales y municipales que se celebrarán en Perú el próximo 2 de octubre. Entre los aspirantes a asumir la conducción de la capital peruana en reemplazo de Jorge Muñoz, figuran 3 candidatos en los comicios presidenciales del año pasado que ganó el izquierdista Pedro Castillo. Son el exmilitar Daniel Urresti del partido derechista Podemos Perú, el empresario Rafael López Aliaga del derechista Renovación Popular y el exalcalde del distrito limeño de La Victoria, George Forsyth, del centrista Somos Perú. Y hasta aquí las informaciones. Continúe en sintonía con Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por la sintonía con Tempranito y de Mañana. Y el abogado independiente y opositor al régimen cubano René Gómez Manzano analiza los pretextos de la invasión de Rusia a Ucrania. Así que escuchemos.
Yo creo, mi convicción es decir, un pésimo ejemplo, es decir, una Ucrania democrática, una Ucrania próspera, una Ucrania incorporada a Occidente, ¿no? Que sería el ingreso a la Unión Europea que han pedido desde hace una cantidad de años. Una Ucrania con esa característica es un pésimo ejemplo para Vladimir Putin. Es decir, es como una vitrina para decirle a los rusos, a los habitantes de Rusia, miren lo que se puede, a dónde se puede llegar, miren los logros que usted puede alcanzar, miren los derechos que usted puede tener si se libran de la dictadura de Vladimir Putin. Ese es el fondo de la cosa. Todo lo otro son detalles. Entonces, claro, los pretextos, los genocidios. ¿Qué genocidio? ¿Cuáles son los muertos? ¿Cuál es la persecución? ¿Cuál es el exterminio que se ha realizado contra, por ejemplo, la población rusoparlante? Todo eso son pretextos. Lo que hay en el fondo es eso. Que, por ejemplo, en el caso de Belarus, bueno, que se llamaba antes Bielorrusia, eso no existe porque, bueno, ahí también hay una dictadura. Ahí también hacen elecciones que son farsas electoreras. Y entonces, bueno, en Europa se le dice, no, Lukashenko, bueno, el último dictador de Europa. No. Lukashenko, claro, es un dictador y de los peores. Pero es que Vladimir Putin también. Putin está en Europa. Le pasan el imponente Kremlin moscovita. Lo que, claro, como es un estado eurasiano, porque la mayor parte del territorio está en el Asia, pues, en fin, no lo cuentan a los efectos de determinar si es de Europa o no, el último dictador. Pero los dos son dictadores. No se olvide que, por ejemplo, la última aventura militar que emprendió la Unión Soviética fue la invasión de Afganistán. La invasión de Afganistán, no de inmediato, pero sí a mediano plazo, desembocó en el fin de la Unión Soviética. Sencillamente, pues bueno, a pesar de todas las atrocidades y todo que perpetraba la soldadesca soviética ya en ese país, pues a pesar de todo eso, sencillamente recibieron, es decir, moriendo soldados soviéticos en aquella época. Y claro, ¿qué familia va a estar de acuerdo en que le traigan a su hijo? Pero era una guerra totalmente exótica, ni Afganistán no había atacado la Unión Soviética, ni Rusia, ni cosa que se pareciera. Y lo mismo ahora. Entonces, bueno, en la medida en que entonces los pobres soldaditos rusos vayan regresando a su casa dentro de un ataúd, por supuesto que eso provocará el repudio, el rechazo de la población y claro que eso puede y debe ser un detonante, ¿no? Para que sencillamente los rusos se libren de este dictador y sencillamente que por fin, finalmente, se establezca, porque ahí no se puede decir restablecer, es decir, los episodios democráticos de los rusos han sido esporádicos, los hubo después del derrocamiento del zar y después de la disolución de la Unión Soviética, ha sido muy pasajero, muy esporádico, ¿no? Entonces que se establezca, por eso digo, la democracia y la libertad en ese gran país.
Bueno, acaban de escuchar al abogado independiente y opositor al régimen cubano, René Gómez Manzano. Y como escucharon, él está haciendo un análisis de los pretextos de la invasión de Rusia a Ucrania. Uh-huh. Yo voy a hacer lo que hacemos aquí habitualmente cuando tocamos el tema de la invasión de Rusia a Ucrania. Vamos a ver algunos de los periódicos más importantes. Pero quiero comenzar por el periódico nacional, por el órgano oficial del uh-huh. régimen cubano, el Granma. En primera, ellos lo llaman Operación Militar Especial de Rusia en Ucrania.
Repitiendo exactamente la misma propaganda que ha dado el gobierno ruso desde que comenzó esta invasión a Ucrania.
Así mismo, operación militar especial de Rusia en Ucrania. En ningún momento están hablando de una invasión. Si alguien lee este periódico en Cuba, dice, Rusia está ayudando a los ucranianos.
Pacificando,
y como dicen ellos, de esa manera. Ellos han hecho un desglose y lo van haciendo día por día, Ariane, en el periódico Gramma, en el periódico oficialista. Por supuesto, estoy leyendo acá la edición digital, día a día, pero siguen repitiendo el mismo y no es ni titular. Si tú lo buscas, está bien abajo en la página y dice Operación Militar Especial de Rusia.
Algo que ha denunciado Exilda, y eso es bueno decirlo.
Sí, claro.
El embajador de Ucrania en la isla ha denunciado en varias ocasiones y otras embajadas este tipo de propaganda que el régimen está dándole a los cubanos, le está dando este tipo de información. Nosotros aquí en Radio Martí estamos dando una gran cobertura con todo lo que ha sucedido desde el primer día, desde el 24 de febrero. Hemos tenido el contacto con personas que están allí dentro de Ucrania y además luego todo el trabajo que se está realizando en el caso de los desplazados por la guerra, que han llegado todo el proceso y esos horrores que han tenido.
Eso es lo importante, que saben que acá pueden estar informados de lo que está pasando realmente con esta invasión de Rusia a Ucrania. Esa es la palabra, invasión. Me dirigí al periódico El País, también la edición digital, y escuchen el titular. Última hora de la guerra de Ucrania en directo. El periódico El País tiene esto en directo y el titular dice: Moscú recrudece su ofensiva con nuevos bombardeos en tres provincias del este. Y hay un desglose de todo lo que está pasando por hora. Todo lo que está pasando por minuto, todo lo que está pasando constantemente, pues ellos van actualizando para que las personas sepan la verdad. El Mundo, el periódico El Mundo, también su edición digital directo, guerra en Ucrania. El alcalde de Leópolis, por favor, vayan a los refugios, el enemigo se acerca. Todo el mundo usa el término invasión. Todo el mundo habla por las claras,
guerra, invasión,
de lo que está pasando realmente con este ataque que está realizando Rusia a Ucrania. Por supuesto que el régimen también está muy asustado por la expulsión de la ONU de Rusia, y uno de los titulares que también aparece en el Gramma pues se refiere a esto y a cómo hay que tener cuidado con Cuba si se va en algún momento a recrudecer.
Se ha pedido,
y ellos saben por qué, y entonces el régimen, bueno, ya está poniendo los puntos sobre las íes, sobre lo que quizás pueda suceder, quién sabe, en algún momento, ¿no? Porque las denuncias son constantes. Lo importante es que todo el mundo tiene los ojos puestos en esta invasión de Rusia a Ucrania. Los cubanos, los que quieren de verdad saber lo que realmente está ocurriendo, pues buscan las fuentes para saber lo que está pasando. Muchas veces nos han escrito aquí al programa y nos agradecen la cobertura que hemos tenido de informarles verazmente lo que está pasando en esta invasión, y hay que hablarlo así, esta invasión de Rusia a Ucrania. Ustedes escucharon al abogado independiente y opositor al régimen cubano, René Gómez Manzano, y él puso sus puntos de vista acerca de este problema, de esta situación que está pasando con la invasión de Rusia a Ucrania.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria. 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Sí. 6:48 de la mañana. Gracias a todos los que están en sintonía con Radio Martí, en sintonía con Tempranito y de Mañana. Recuerden que nos pueden escribir, y siempre lo digo, pueden escribirnos a tempranitomartí@gmail.com. Tenemos una cuenta en Twitter que es @tempranitomartí, y ahora meten el teléfono por si quieren llamar.
305-437-7118. 305-437-7118.
Bueno, tienen todas las posibilidades para llamarnos, para escribirnos, para contarnos un poco cómo va su día, también, ¿por qué no?, de algunos de los temas que quieran escuchar acá en el programa. Y habíamos comenzado por la historia de Cuba, así que vamos a seguir con este recorrido,
sí,
Ariane.
Mira, tengo otras efemérides de Cuba y también del resto del mundo, Exilda. Por ejemplo, un día como hoy, en el año 1997, se leyeron en la Iglesia del Carmen, en La Habana, los nombres de los exiliados caídos en Playa Girón, volviendo precisamente a lo que hablábamos en la primera media hora. Esto yo creo que fue muy importante porque hubo personas en ese momento que conocieron nombres que quizás se los habían ocultado. Esto ocurrió un día como hoy, en el año 1997. Y en otras efemérides del día, por ejemplo, en el año 1945, en La Haya se reúne por primera vez el Tribunal Internacional de Justicia. Se sigue haciendo justicia y se seguirá haciendo justicia precisamente en La Haya, ante los crímenes que se van cometiendo desgraciadamente en el mundo. Esto fue en 1945. Y en 1877, voy de más reciente al más antiguo, Thomas Edison presentó su técnica de grabación sonora, el fonógrafo. ¿Cuánto ha evolucionado?
Muchísimo.
La grabación en estos tiempos, desde el fonógrafo hasta la actualidad. ¿A ti no te pasa, hablando de las grabaciones, que incluso ya tus hijos, que son jóvenes, igual me pasa a mí, que ya ni siquiera un CD, un disco compacto, dice, lo miran así como algo raro?
Pero fíjate, increíble. A mí me ha ocurrido algo muy interesante, muy, muy interesante. He regalado 2 tocadiscos, Ariane.
En los tiempos, ¿verdad? Que se
en
han
estos tiempos,
Exilda,
que corren.
Yo lo he visto, sí,
sí, mira, el primero se lo regalé a mi esposo y después lo heredó mi hijo mayor.
No me digas que lo heredó mi padre.
Sí, entonces mi hija, al ver esto, claro, más quería. Joven, más pequeña, me dice, ¿y eso qué es? ¿Y eso qué tiene mal con que es así como se llama mi hijo? ¿Qué es, mamá? Y entonces le expliqué, le dije, ¿tú quieres uno? Y me dijo, ah, sí, y bueno, pues, los dos, cada uno tiene un tocadisco. En estos tiempos que corren, es bueno que los muchachos escuchen música.
Y aquel scratch, que el de los discos, eso tenía una magia, sigue teniendo la magia.
Entonces, fíjate, son cosas que pasaron, pero que ahora se han vuelto a retomar. Y eso me parece muy bueno, ¿no? Porque
excelente.
Pueden escuchar música, la música de ellos ahora, porque se venden discos actuales.
Sí.
O pueden escuchar música, y si tú quieres, pues, que todavía tengan sus raíces, de vez en cuando yo hago así, me hago la loca, y les compro un disco de música cubana, y les digo, mira, escúchenlo, es muy bueno el disco,
claro, hay que mantenerlo,
fulano de tal,
que conozca,
para que vayan conociendo,
por
para que
supuesto.
No pierdan las raíces, señores, sí, porque aquí comienzan a estar en nuevos círculos sociales
y
sí, y se les olvida también de dónde vienen,
hay
¿no?
que luchar
y
con
y a dónde van.
¿Y a dónde van? Hay que luchar aquí con el idioma y también
con todo, con, que no pierdan el español, que no pierdan la influencia de sus raíces, que no pierdan lo bueno que es ser cubano, porque no, si aquí los cubanos, la cubanía hay que mantenerla como sea, pero sí, fíjate, le regalé el tocadisco a mi esposo y mi hijo, entonces después lo heredó, y mi hija más pequeña me dijo que, fíjate, que es esto que tiene mi hermano, y yo quiero uno, y ahí está, bueno, que se compre disco de lo que le guste a ella.
Y de lo que quieran oír.
Y de lo que quieran oír, pero bueno, es muy bueno, sí, señores, aquí en Amazon, que es este sitio donde usted compra de todo, hasta una semilla para sembrar.
Absolutamente.
Para sembrar una plantita en su casa, bueno, pues tiene también muy buenas ofertas. Me imagino que en Cuba queden muy pocos tocadiscos. Yo recuerdo que cuando cumplí 15 años me regalaron un tocadisco ruso, que fueron los primeros que entraron en Cuba, y eran radio tocadiscos. Y por ahí se escuchaba perfectamente Radio Martí, señores. ¡Qué maravilla! Por ahí tú podías oírlo como si fuera una emisora nacional. Después, cuando la gente llevaba estos tocadiscos a arreglar, tú sabes que muchos radios también les quitaban.
quitaban para que pudiera captar bien la señal. Yo, sí,
o les quitaban la onda y no se podía escuchar, y mucha gente se quejaba de esto.
Así es.
Yo no sé si era una orden de arriba o si era una orden de la gente que arreglaba los radios.
Pero sucedía. Pero sucedía. Muchas personas lo decían.
Muchas personas lo
decían. Una vez que iban al taller.
Y lo siguen denunciando. Sí, y lo siguen denunciando. Sí. Pero tener, me imagino, un tocadiscos ahora de estos rusos en Cuba debe ser como tener una reliquia. Así que si tiene uno, pues cuídalo.
Cuéntenos. Y también lo pueden contar.
Claro, que escriban, que escriban, que escriban. Y bueno, gracias a todos los que están en la sintonía. Nos vamos ahora a los deportes. Y señores, no he encontrado la hoja. Disculpen. Con Edemio Navas.
Muchas gracias. Y con ustedes, nuestra sección deportiva aquí en Tempranito y de Mañana de hoy lunes. Bueno, señores, este último sábado, más bien amanecer ayer domingo, el estadounidense Errol Spence Jr. mantuvo su invicto en 28 combates. Unificó 3 coronas mundiales en el peso welter, o sea, 147 libras o 67 kilogramos, al superar por nocaut técnico en el 10º round al corajudo cubano Jordanis Ugas durante el cartel boxístico efectuado en Arlington, estado de Texas, este último sábado por la noche. En el primer asalto, ambos estudiaron con buenos golpes de jabs de Spence Jr. Muy preciso Ugas, cerró el round con un jab y un directo. El round realmente terminó muy parejo. En el segundo asalto, el estadounidense se movió rápido, conectó algunos golpes precisos y fue superior al cubano 10-9. En el tercer round, Ugas se paró de frente y conectó derechas sólidas, los mejores golpes del cubano hasta ese round. Sin embargo, ya a partir del cuarto round, el norteamericano Errol Spence Jr. mostró tremenda rapidez de piernas y manos, tanto en la larga distancia como en la media y sobre todo en la corta distancia, donde le llegó con muchos golpes precisos al cuerpo del peleador santiaguero, hasta ese momento campeón welter de la Asociación Mundial de Boxeo. Como todos conocen, a nivel amateur, Ugas realizó una brillante carrera donde logró un título mundial y también fue bronce en el boxeo olímpico en Beijing, China, en el año 2008. En el 10º round, Ugas recibió realmente mucho castigo. El referí lo envió a la esquina y el doctor decidió parar la pelea. Ugas, inflamado, no tenía buena visión. El upper de izquierda de Spence fue un martillo realmente en ese combate. Al final, nocaut técnico para el norteamericano. Una victoria de Clara Spence Jr., quien demostró ser uno de los mejores del mundo libra por libra. Conservó sus coronas de la Federación Internacional de Boxeo y el Consejo Mundial, además que le quitó la faja de la Asociación Mundial de Boxeo que tuvo Ugas hasta las 12:24 de la madrugada de ayer domingo 17 de abril. Actualmente Spence es número uno del mundo en el peso welter. Tendrá que unificar los títulos con Terence Crawford, monarca de las 147 libras de la Organización Mundial de Boxeo. Así que una gran victoria del norteamericano. Y bueno, en la pelea coestelar, el cubano Yuriorkis Gamboa se enfrentó con la juventud pegada a combatividad y agresividad del mexicano Isaac Cruz, conocido como el Pitbull mexicano. Al minuto 32 segundos del quinto round, Cruz encontró contra las cuerdas al ciclón de Guantánamo, lo envió contra las cuerdas y bueno, con un gancho izquierda y un volado derecha del mexicano, derribó al cubano y ahí mismo terminó la pelea. Para Cruz fue su victoria número 23, en tanto Gamboa ahora tiene el récord profesional de 30 victorias y 5 derrotas. Creemos que ya estamos, si no en su última pelea, en la etapa final del cubano Gamboa, campeón olímpico y 2 veces campeón mundial profesional. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, bueno, una amplia jornada. El primer partido comenzará bien temprano, hoy lunes a las 11:10 de la mañana, hoy lunes 18 de abril, Minnesota contra los Medias Rojas de Boston. Y bueno, también sobresalen esta jornada los Medias Blancas de Chicago, primer lugar en la división central de la Liga Americana, contra Cleveland, y Tampa contra los Cachorros de Chicago, y Atlanta, el actual campeón de la Serie Mundial, contra los Dodgers de Los Ángeles, hoy lunes 10:10 de la noche, hora de Cuba. Entre hoy lunes y mañana martes, ningún cubano, pero el miércoles veremos en acción a 2 serpentineros cubanos, Carlos Rodón, lanzando por San Francisco, buscando su segunda victoria contra los Mets de Nueva York. En tanto, el pinareño Vladimir Gutiérrez lo hará por el Cincinnati ante los Padres de San Diego. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de tempranito de mañana. Reiterar la información, noche amarga, noche mala para el boxeo cubano, ya que este último sábado en Dallas, Texas, perdieron Yuriorkis Gamboa y Jordanis Ugas. Ahora sí, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 a.m, tercera media hora de tempranito y de mañana. Aquí seguimos, vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9:00 a.m. con muchísimos temas de interés. Como siempre les digo, siempre les recordamos que nos puede escribir a tempranitomarti@gmail.com. El que tenga la posibilidad de utilizar el correo y comunicarse por esa vía. Y también nos pueden buscar en Twitter como @tempranitomarti. Muchísimas notas, como siempre les digo, de interés por acá. Aquí estoy con mi colega Ariane González, que me dice que todavía le quedan algunas efemérides.
Sí, señor, todavía tengo algunas efemérides por aquí. Por ejemplo, un día como hoy, en el año 1922, para los aficionados al béisbol, abrió el Yankee Stadium sus puertas por primera vez en la ciudad de Nueva York. También en 1955 murió aquí en Estados Unidos el físico alemán Albert Einstein, y había nacido un 14 de marzo, pero del año 1879.
Sí, cosas, o sea, de... Tantas curiosidades y tantos inventos y tantas cosas. Albert Einstein, ¿verdad? Tener ese cerebro.
Revolucionó todo. Y el estudio que se ha realizado, ¿no? Del cerebro.
Del cerebro de Albert Einstein. Así mismo, Angelito por acá nos ha mandado una foto de por donde nos escucha todas las mañanas. Oh. Así que qué bien, cuídalo. No voy a dar detalles, pero qué bueno que nos puedes escuchar todavía, que todavía puedes escuchar Radio Martí y por supuesto estar en sintonía con Tempranito y de mañana. Qué bueno. Más adelante seguimos con noticias para ustedes. Ariane, aquí estuve viendo una nota que aparece en el portal Cibercuba y yo me pongo a pensar en los dolores de cabeza que tienen muchas futuras madres en la isla y las que ya tienen bebé. Uh-huh. Porque esta nota dice así: regulan ventas de pañales desechables y toallitas húmedas en Villa Clara. Te cuento que es solamente hasta los niños menores de 3 años de edad. Entonces las embarazadas están pegando el grito en el cielo y diciendo, bueno, pero nosotras también queremos tener derecho a comprar estos pañales desechables y estas toallitas. Y no esperar a que el bebé nazca, porque en medio de toda la desidia con la canastilla en la isla, uh-huh, que a veces las mujeres paren y no les llega la canastilla, la dichosa canastilla, vamos a hablarlo así.
La dichosa canastilla.
Hasta que el niño ya está nacido y crecido y casi gateando. Bueno, pues ahora se suma que en muchas provincias de Cuba, por ejemplo, ahora en Villa Clara, pues van a regular esta venta de pañales desechables y toallitas húmedas, que vamos a aclarar, no está al alcance de todo el mundo.
No, sobre todo eso, vamos a hablar.
Sí, el bolsillo no es igual para todo el mundo. Uh-huh. Es el que pueda y haga el sacrificio de comprar esto porque realmente lo va a necesitar. Nos vamos ya a las noticias con Jorge Jauregui.
Muchas gracias, Exilda. Muy buenos días, estimados oyentes de Radio Martí. He aquí las informaciones. El gobierno cubano debe dejar de detener, interrogar y amenazar a las madres de los presos del 11 de julio que hablan públicamente de sus hijos. Así declaró la Embajada de Estados Unidos en La Habana. La embajada explicó en un mensaje difundido en Twitter que la mayoría de los cubanos seguramente sienten lo mismo, porque el amor de una madre no es una amenaza a la seguridad nacional. Por otra parte, la organización Prisoners Defenders denunció ante el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas la situación de los menores detenidos en Cuba tras las protestas del 11 de julio. El reporte desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
La investigación Violaciones Sistemáticas a los Derechos del Niño en Cuba destaca los perfiles de 22 menores de edad procesados por los tribunales después del estallido popular del verano pasado, de acuerdo con Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders.
Hemos presentado 36 casos de niños y niñas procesados penalmente por motivos de conciencia. Estos casos violan la Convención de los Derechos del Niño. 22 de ellos hemos podido, en la semana de plazo que hemos tenido, analizarlos jurídicamente con todo detalle.
La organización también denunció ante el Comité de los Derechos del Niño la situación de más de 5.000 menores afectados por las políticas de separación familiar del régimen cubano contra los trabajadores que no regresan a la isla.
Hemos puesto en manos del Comité demostración irrefutable de la separación forzosa familiar de más de 5.000 niños, una auténtica pandemia sobre la infancia generada por la represión del régimen de Cuba para castigar a los padres, trabajadores en el extranjero que deciden no trabajar más en condiciones esclavas para el Estado, prohibiéndoles volver a Cuba.
Según una respuesta del régimen cubano al Comité de los Derechos del Niño de la ONU, la mayoría de los menores implicados en hechos delictivos son mayormente mestizos y negros. Para Prisoners Defenders, dicho enfoque es insultante. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Vamos a la situación de los migrantes cubanos. La tripulación del guardacostas de Estados Unidos, Charles Sexton, transfirió a 67 haitianos y 15 cubanos a las autoridades de las Bahamas el viernes pasado, después que dos tripulaciones de la Guardia Costera los rescatara cerca de Anguilla Cay en Bahamas en dos interceptaciones separadas. La tripulación del buque Campbell detectó un carguero sobrecargado el 11 de abril y llevó a los haitianos a bordo por razones de seguridad. Entre tanto, la tripulación del Charles Sexton detectó un bote sobrecargado cerca de las Bahamas el viernes y llevó a bordo a los 15 hombres cubanos, también por motivos de seguridad. Desde el 11 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 3.519 migrantes haitianos en comparación con 1.527 migrantes haitianos en el año fiscal 2021. Asimismo, desde el 1 de octubre, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 1.295 cubanos en comparación con 838 migrantes cubanos en el año fiscal 2021, que concluyó el 30 de septiembre del 2021. Una migrante cubana y su hijo menor de edad, atrapados por las fuertes corrientes del río Bravo, al intentar cruzar ilegalmente a Estados Unidos, fueron rescatados y puestos a salvo en territorio mexicano por agentes del Instituto Nacional de Migración. Daniela Anaya, de 26 años, y su hijo Dismel Arce, de 7, cruzaban el río junto a otros dos migrantes por el sector Benito Juárez, en el estado mexicano de Coahuila, pero a mitad de camino decidieron regresar por temor a la fuerza del agua, reveló una transmisión en vivo por Facebook del medio digital ABC Media. En uno de los videos se ve cómo los dos hombres que viajaban en el grupo se regresan a un tramo con la mujer y el niño hasta ponerlos en manos de miembros del grupo Beta de las autoridades de inmigración. Un instante después, vuelven a emprender el cruce pese a las advertencias de uno de los agentes. En la otra orilla, miembros de la patrulla fronteriza de Estados Unidos seguían atentos a los cubanos que eran arrastrados río abajo por la corriente alimentada por las aguas de la represa Amistad. En los últimos meses, la cantidad de cubanos que arriba la frontera sur estadounidense por la vía del río Bravo ha aumentado exponencialmente.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró el domingo que en la Semana Santa estuvo orando por quienes viven en la sombra oscura de la guerra, la persecución y la pobreza. Biden publicó un mensaje de Pascua en el que dijo que también está rezando por la paz, la libertad y la dignidad para todos los hijos de Dios. El mandatario estadounidense dijo estar agradecido de que el alivio de la pandemia de COVID-19 haya permitido que muchas personas en todo el mundo celebren la semana de Pascua asistiendo a servicios religiosos y reuniones familiares en personas. Hasta aquí las informaciones en Radio Martí. Continúa en sintonía con su programa Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:09 de la mañana, seguimos acá en Tempranito y de Mañana. Las gracias a Jorge Jauregui por este boletín de noticias. Y cuando comenzamos esta media hora, pues comencé comentándoles acerca de esta nota. Somos mujeres y sabemos de lo que
estamos. Y madres además.
Ajá, y sabemos de lo que estamos comentando, sí, acá, que son estas ventas de pañales desechables y toallitas húmedas, pero que según las autoridades del Ministerio del Comercio Interior en Villa Clara, por la escasez, han decidido regular la venta. Y bueno, lo primero que ellos ponen, porque ahora todos estos ministerios tienen una página de Facebook.
Sí, sí.
Yo no sé si eso les conviene a ellos, porque cada vez que ponen una nota de esta, los comentarios son maravillosos.
Ah, y de personas que están dentro de la
sí,
isla.
Sí, las personas.
Que llama la atención.
Claro.
Han perdido el miedo.
Por supuesto, porque están jugando con su comida, están jugando con su vivienda, están jugando con su salud. Uh-huh. Entonces ponen todo esto en las páginas de Facebook y ellos dicen que la medida no va a solucionar la situación de la poca existencia de estos artículos de primera necesidad, pero que va a tener, y escucha este término, y este término es tan de ellos, tan propio sí, de ellos, que va a ser más equitativo.
Más equitativo. Uh-huh. La equidad, sobre todo lo que más los caracteriza, ¿no? Es la pobreza.
Es que es lo mismo, es la misma historia, es la misma historia con la distribución del yogur, la misma historia con esto de los pañales, la misma historia.
La leche de los niños de los 7 años, Exilia.
Por
nosotros
favor.
Nacimos,
así
tú
mismo.
Y yo nacimos y ya habían quitado la leche de los niños de los 7 años, 61 así. Años todavía estamos así. Y yo estaba pensando anteriormente cuando decías esto de el tema de las toallitas y los pañales desechables. Imagínate una mujer que se le adelanta el parto. ¿Qué hace? ¿En qué momento? ¿Cómo puede solucionar su problema? Es una cosa muy complicada y además eso es lo que te demuestra que el régimen cubano no protege la vida ni de las mujeres, no, ni de las mujeres embarazadas, ni siquiera de los niños que están por nacer. Porque, bueno, pues búscate la vida como puedas.
Sí, no. Y quizás el que no es cubano y nos escucha por X motivo dice, pero ¿por qué ya están comentando lo de los pañales desechables? Comprar pañales desechables no debe ser un lujo, no debe ser considerado.
En este siglo no.
No debe ser considerado un lujo que usted decida, porque tiene cierto poder adquisitivo, porque tiene el dinero de ir a una tienda y comprar, estoy hablando en Cuba, de ir a una tienda en moneda libremente convertida
en dólares.
En sí, dólares. Pero tú tienes la posibilidad, vamos a poner eso como un ejemplo, tú tienes la posibilidad de ir y comprarlo y que cuando tú llegues ahí te digan, no, porque es para los niños menores de 3 años. Tu hijo puede tener 4 años y todavía estar usando pañales, porque hay diferentes medidas de pañales.
Hay de todos tipos, de todas marcas, hasta las personas mayores.
Hasta las personas mayores. Entonces que tú vayas y te digan, no, tú tienes el dinero, pero tú no tienes derecho a comprarlo.
No, tú no lo puedes comprar. No lo... Hasta por dólares te lo limitan.
Hasta por dólares te lo están limitando. Y entonces estas mujeres que en medio del caos y la desidia que hay, en medio de la falta de, empezando por la falta de libertad, pero la falta de libertad aqueja la falta de libertades económicas y sociales. En medio de todo esto, ellas quieren ponerle pañales desechables a su hijo. Quieren, cuando vayan a parir, tener un paquetico, aunque sea de pañales desechables, porque todo el mundo sabe lo que se pasa en los hospitales en Cuba, que tienes que llevar desde un cubo hasta el jabón, hasta la sábana. Y
bueno, hasta la cuna del niño, casi que lo tienen que llevar.
Es un caos total. Entonces, estas mujeres están exigiendo, ¿por qué me van a regular la venta? Entonces, yo voy a parir el mes que viene. Yo no tengo derecho a comprar esos pañales. Mi hijo no va a tener derecho a ponérselo, aunque yo tenga el dinero, ¿no? porque va a ser un problema de equidad, de una cosa equitativa, según ellos. Nada, señores.
Siempre... La gran pregunta es, ¿por qué el régimen cubano no fabrica pañales?
No, no, porque mira, ellas se bajan con este titular de hace unos días. Cimex dijo que tienen sobredemanda de pañales desechables en Cuba. No que falte, no que haya un faltante, sino es que hay sobredemanda. Es que han nacido muchos niños, me pregunto yo. Bueno, en fin, teníamos que retomar esto.
¿Quieren justificar un baby boom que no existe?
No, pero si las mujeres en Cuba no quieren parir, Ariane,
claro que no,
no
por
quieren,
supuesto.
No quieren, no tienen vivienda, no tienen condiciones, y entonces hay quien le coge, como decimos en buen cubano, la rueda y ya no le queda más remedio que tener hijos. Y nada, viven en ese país y quieren tener hijos.
Quieren tener familia.
Entonces, por donde quiera es el caos, por donde quiera está el cortapisas de todo, de no hay alimento ahora con esto de los pampers y las toallitas húmedas. Sí, señores, porque lo que es vivir en abundancia, lo que es vivir en una sociedad diferente, en una sociedad donde tú puedes ir y comprar. No tienes bebé, pero si te da la gana, tú vas a comprar toallitas húmedas, ¿verdad?
Porque tú quieras, pero es que eso no es los países desarrollados. En los países del tercer mundo, en África, incluso eso puede suceder. En las aldeas africanas. En
cualquier lugar, señores. Entonces, que tú tengas que estar aquí comentando esto por una nota de ellos, pero bueno, ellos siempre se buscan que aquí hagamos un intercambio de, como digo yo, de las cosas, de lo real maravilloso de la isla, desgraciadamente, sintiéndolo mucho por esas mujeres que están en esa situación. Y bueno, hombres, mujeres, niños, el país completo sumido en la desidia. Pero bueno, vamos a recordar hechos que fueron historia un día como hoy.
Así es, mira, un día como hoy en Japón, pues en el marco de la Segunda Guerra Mundial, los portaaviones estadounidenses pues realizaron un ataque sobre la ciudad de Tokio como respuesta al bombardeo sorpresa que había cometido Japón contra la base Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Y otra noticia, ya un poco más agradable. En el año 1957, en el Principado de Mónaco, ocurrió, bueno, en aquella época fue un escándalo, ya quizás la monarquía está más actualizada en estos tiempos, se casó el príncipe Rainerio III con la actriz estadounidense Grace Kelly, y esto pues provocó toda una revolución en la prensa rosa de aquella etapa, porque claro, una plebeya con un príncipe, y después, bueno, pues mira, la historia, ¿a dónde nos ha llevado en estos momentos?
Es que el amor no tiene fronteras, tienen que entender eso, el amor no tiene fronteras, señores. A veces quieren romper, pero desde Romeo y Julieta,
así es,
la historia se sigue repitiendo, claro, no con un final tan como el de Romeo y Julieta, pero la historia del amor no tiene...
La sangre no es azul, se mezcla también,
¿no? Y el amor, por favor, señor, decirle a alguien, bueno, no se pueden enamorar porque son de diferentes clases sociales. Eso, con estos tiempos es muy difícil. 7:16 de la mañana en Deportes con los Grandes de hoy lunes. Edemio Navas nos va a presentar la primera parte de esta conversación con el ex campeón mundial amateur de La Habana, Juan Carlos Gómez, que comenzó su carrera profesional desde el año 1995 hasta el año 2014 y fue el campeón mundial del peso crucero por 4 años. Así que escuchemos.
Bueno, llegó el año 1990, en el mes de octubre, Juan Carlos Gómez, interveniste representando a Cuba en el Campeonato Mundial Juvenil efectuado en Lima, Perú. Ahí en tu primera pelea, en tu debut, en 165 libras, el peso mediano, le ganaste a Pierre Bouchard, una decisión en 3 rounds, 33 a 15. ¿Qué significó para ti debutar ya, pero ya en cuartos de finales en un mundial juvenil? Porque para ti, en esa época, en ese entonces, era el evento máximo, ¿no es así?
Yo no veía mucho nunca, yo solo fui a Rusia y a Perú, y cuando gané, yo gané la medalla de oro como por la pesa, porque el ruso que iba a pelear conmigo se pasó de peso, sí, y no quiso correr, y Peter llegó al desayuno y dijo, bueno, tenemos felicidad de primer campeón del mundo, y dijo, es verdad, con que no creímos en ti, usted nació de oro, y me abrazó, y dije, ¿cómo? Sí, ya me dice que metemos dos sin pelear.
Sí.
Eso es, bueno, increíble.
Ahora, Juan Carlos Gómez decidió probar suerte, había ganado el Campeonato Mundial Juvenil, muchos títulos a nivel internacional, y te quería probar como boxeador profesional, por supuesto, con esas condiciones y ese deseo, esa sed, esa hambre que tenía y ese sueño que tenía Juan Carlos Gómez. Decidiste pasar al boxeo profesional en mayo, el 20 de mayo de 1995. Debutaste en el boxeo profesional, victoria, en una decisión de 6 rounds. Esto fue en Alemania contra Dale Jackson. ¿Qué sentiste ese día, Juan Carlos, en Alemania, diciendo, bueno, ya voy a comenzar aquí a iniciar mi carrera profesional, a pelear desde 4 rounds hasta 12?
Así es, esa fue una decisión que tomé y bueno, normalmente yo me quedé aquí en Alemania porque yo pensaba con el tiempo irme a Estados Unidos, porque yo fui 2 veces a Estados Unidos, pero siempre regresé a Alemania porque las ofertas que me hicieron a Estados Unidos, como era un boxeador que no me conocía nadie en Estados Unidos, yo estuve en Las Vegas, estuve en Miami y no, nadie me... Don King habló mucho, pero no me hizo caso, y en Miami estuve con Luis de Cuba, pero tampoco, y regresé atrás y dije, bueno, voy a hacer mi cosa aquí, ahí me concentré en mi trabajo y bueno, en el 98, el 21 de febrero de 1998 me hice campeón del mundo.
Sí. Bueno, el 17 de agosto del año 96 se enfrentaste con el francés Philippe Michel. Esto fue en Frankfurt, Alemania. Un título vacante a nivel internacional dentro del Consejo Mundial de Boxeo, knockout en el 9º round. Esa fue tu primera corona a nivel profesional, Juan Carlos, en el 96 contra Michel, el francés.
Sí, Philippe Michel. Ese Philippe Michel era un tipo fuerte, pero era bruto. Él no, bueno, como que no coordinaba bien los golpes. Me salió difícil al principio, pero después logré dominarlo y creo que le metí nocaut técnico en el 8º round, algo por ahí, ¿no?
Sí, sí. Le ganaste en el 9º round, sí.
No, por ahí sí.
Ahora, campeón mundial absoluto a nivel profesional en el peso crucero llegó el 21 de febrero del año 1998. En el Estadio Polideportivo Mar del Plata. Yo estuve ahí porque ahí se inauguraron y se clausuraron los Panamericanos de 1995. Y bueno, Richard Steele, el norteamericano, estuvo de referí ahí. Y derrotaste a Marcelo Fabián Domínguez. Le ganaste a un argentino en su casa, una decisión unánime, donde Yampa te vio ganar 115-113, Ángel Luis Guzmán 116-112, y Terry Smith te vio ganar 116-112 también. Háblame ese combate en Mar del Plata, porque viajar de Alemania, un cubanito, buscando un título mundial contra el campeón Marcelo Domínguez, que era muy famoso en esa época y sigue siendo famoso en Argentina, y derrotarlo en su casa, realmente fue loable tu labor ahí en esa pelea, ¿no es así, Juan Carlos?
Así es, mítico. Mira, ya tenemos hecho la primera pelea que había propuesta, la pelea se iba a hacer aquí en Alemania, pero Domínguez, según los medios, se enfermó. Y dieron la pelea un año después en Mar del Plata. La pelea iba a ser en 97.
Sí. Pero ¿cómo fue tu viaje de Alemania a Mar del Plata? Porque me imagino que fue un poco tenso. O sea, se había cansado la pelea y te dijeron, bueno, ahora hay que pelear en casa del campeón.
Cambio de tiempo. Sí, el cambio de tiempo también, que me afectó mucho. Porque 2 o 3 días de la pelea me resfrié un poco y mi fútbol entrenador Fritz Túnez me dio mucha miel de abeja con limón y aspirina y cosas. Y me puso otra vez, porque yo estaba, me puse medio anguado, y yo le dije, no importa. Y le dije, los campeones se hacen donde quiera. Yo peleé en todos los países y yo, quiere ser campeón.
Sí.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Cuando el control de Hong Kong fue transferido de Gran Bretaña a la República Popular China en 1997, China acordó gobernar Hong Kong bajo el principio de un país, dos sistemas. Según la Declaración Conjunta Sino-Británica, durante 50 años la ciudad disfrutaría de un alto grado de autonomía, excepto en asuntos exteriores y de defensa, y las leyes actualmente en vigor en Hong Kong permanecerían básicamente sin cambios. El reciente informe de la Ley de Política de Hong Kong del Departamento de Estado de Estados Unidos muestra que China está reforzando su control sobre la ciudad a medida que se acerca el 25º aniversario de la entrega de Hong Kong a Beijing. En palabra del secretario de Estado Antony Blinken, durante el año pasado, la República Popular China continuó desmantelando las instituciones democráticas de Hong Kong, ejerció una presión sin precedentes sobre el poder judicial y reprimió las libertades académicas, culturales y de prensa. Las libertades de Hong Kong están disminuyendo mientras que la República Popular China endurece su gobierno. El informe señala que durante el año pasado, las autoridades chinas tomaron medidas que eliminaron la capacidad de la oposición democrática de desempeñar un papel significativo en la gobernabilidad. Se criminalizó la expresión política que critica pacíficamente a Beijing o la autoridad local. Los cambios radicales en el sistema electoral de Hong Kong bloquearon la participación de grupos políticos no aprobados por Beijing y que redujeron en gran medida la capacidad de los votantes de Hong Kong para elegir a los representantes de su elección. Entre otros actos de represión, las autoridades cerraron dos de los medios de comunicación independientes más grandes de Hong Kong, Apple Daily y Stan News, y forzaron al cierre del Museo del 4 de junio, que conmemoraba las protestas de la Plaza de Tiananmen de 1989. Usando la Ley de Seguridad Nacional de 2020 como pretexto, las autoridades presentaron cargos contra más de 160 personas y organizaciones. Este número incluye activistas y políticos detenidos en febrero de 2021 por celebrar elecciones primarias para seleccionar candidatos que representarían el campo pro-democrático en las elecciones del Consejo Legislativo. Las autoridades también arrestaron y enjuiciaron a activistas por expresarse en forma crítica con los gobiernos central o local o con sus políticas, incluso por comentarios o publicaciones en las redes sociales. Beijing, finalmente, obligará a muchos de los mejores y más brillantes de la ciudad a huir, empañando la reputación de Hong Kong y debilitando su competitividad. Una sociedad civil en pleno funcionamiento, el Estado de Derecho y las libertades individuales forman la base sobre la que crecen las sociedades vibrantes, declaró el secretario Blinken. Apoyamos al pueblo de Hong Kong.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete con 26 minutos de la mañana, el tema lo indica, por ahí está ya, para hablarnos un poco de cómo va a estar el tiempo, si va a llover, calor me imagino, que va a ser un poquito por acá, por Miami, ya eso es habitual. Lázaro Domínguez, bienvenido una vez más.
Bueno, gracias Exilda, desde un centro de bajas presiones sobre el norte de Georgia, se extiende esta mañana hacia el suroeste. Un frente frío débil sobre el sur de Alabama y Mississippi, que penetra las aguas del Golfo hasta las costas de Texas. Por delante de este frente frío del sur de Texas hay un centro de altas presiones de 1014 milibares que domina todo el nordeste del Golfo de México y se extiende sobre la Florida, el norte de las Bahamas y la región occidental de Cuba, con condiciones de tiempo muy estables que prevalecen hasta las horas de esta noche, en que un nuevo frente frío debe acercarse a nuestra región. Para Cuba tendremos nublado sobre las provincias orientales, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, con la posibilidad de inundaciones y deslizamientos de lodo. Parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las mínimas para mañana martes entre los 22 y los 25. Las máximas esta tarde entre los 29 y los 32. Los vientos variables débiles entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí Exilda, el estado del tiempo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 a.m, seguimos acá en Tempranito y de mañana, acá estoy con mi colega Ariane González y vamos a estar hasta las 9 más o menos por ahí. Todavía nos quedan muchísimos temas de interés, como siempre les digo para ustedes. Hoy tenía por aquí, hoy es el Día Internacional de los Monumentos y Sitios y también es el Día Mundial del Radio Aficionado. Tantos radioaficionados que hay en la isla, ¿verdad?
Algo que no se ha perdido.
Que no se ha perdido, así mismo. Bueno, por acá nos escribió Agustín. Agustín está en La Habana, Ariane, y él siempre nos escucha y siempre está comentando. Qué y estábamos bueno. hablando de esto, de las toallitas y los pañales. Sí. Y bueno, dice Agustín, buenos días a todos. Aquí todo está mal regulado. Escaso está todo, menos las necesidades que son más cada día. Y este es un comentario increíble, tan real.
Increíble.
Así mismo. Gracias, Agustín, por escribir y gracias por estar siempre ahí en la sintonía. Como les dije, hoy es el Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Fue aprobado por la Asamblea General de la UNESCO y se celebra con diferentes tipos de actividades en todo el mundo, como visitas a monumentos, conciertos, conferencias. Pueden ir a museos, etcétera, etcétera. Si alguien nos escribiera y nos contara cómo es la vida museable, ¿no?, de los museos en Cuba ahora actualmente, ¿no? Porque en medio
de todo
y de tanto, ¿no? Y de la pandemia del COVID y todas estas cosas, pues bueno, ¿cómo es todo esto? Para los que les interesa, aquí lo tenía, para los que les interesa la arqueología. A Viñoli le encanta la arqueología.
Sí, él es Indiana Jones. Sí. En versión cubana.
Sí, a Viñoli le gusta y le gusta mucho también a Lázaro Domínguez la arqueología. En el año 2017, arqueólogos egipcios descubrieron la tumba faraónica intacta con 8 momias, 10 sarcófagos y cientos de estatuillas funerarias. Los expertos creen que este es el mausoleo que perteneció a una dinastía faraónica que estuvo entre los años 1550 y 1295 antes de Cristo, aunque fue reutilizado para albergar a algunas momias de la dinastía del siglo XXI. Eso fue como un albergue, ¿no? Las momias que falten, póngalas acá en esta tumba faraónica. Nada, cosas que se van descubriendo, con el tiempo, ¿no? Para los amantes de la arqueología. Nos vamos ya directamente a las noticias con Jorge Jauregui.
Muchas gracias, Exilda. Muy buenos días, estimados oyentes de Radio Martí. He aquí las informaciones. En su campaña Presos por qué, la Embajada de Estados Unidos en Cuba criticó duramente la condena de 6 años impuesta a la dama de blanco Tania Echevarría, quien fue arrestada por protestar el 11 de julio pasado. Como muchas manifestantes pacíficas, Tania Echevarría fue procesada por estar allí en una protesta en Colón, Matanzas, subrayó la embajada por medio de Twitter. Ella está confinada en violación de su libertad de reunión y expresión y debe ser puesta en libertad de inmediato, declaró la embajada de Estados Unidos en La Habana. Mientras tanto, prisioneros del 11 de julio denunciaron malos tratos durante su encarcelamiento y Yolanda Huerga recogió los comentarios de 4 de los presos políticos recluidos en la prisión de Guanajay.
Las autoridades judiciales de Artemisa ocultaron el maltrato corporal a detenidos por las protestas populares del 11 de julio, según denunció una de las víctimas, Carlos Manuel García Rodríguez, en una llamada telefónica desde la prisión de Guanajay a Radio Televisión Martí.
Fui detenido el día 13 de julio, me sentaron en un taconcito y me esposaron. Y 6 policías me aguantaron, el teniente coronel Guanajay Ámbar Concepción y Otan Cabrera. Me dieron golpe, a punto de perder conocimiento. Me enseñaron un teléfono, estando yo en la manifestación. Me decían, ¿quién es este? Y yo le decía, no lo conozco. Y me daban golpe. Me agarraron de los pelos y me decían, ahora, despido la revolución. Y dieron dando golpe. Como 15 días, estando ya en María, me fue a ver una fiscal. Y entonces yo le presento todavía a los moretones que tenía en la cara y en todo el cuerpo. Le explico las cosas de ella. Me dice, bueno, vamos a investigar en este caso. Al cabo de diciembre, más o menos, llega una fiscal. Y me querían obligar a firmar un papel donde supuestamente me había atendido una enfermera. Me decía que no había.
Relató García Rodríguez, natural de Bauta, en la provincia de Artemisa, sentenciado a 7 años de prisión.
He visto muchos fallecidos de otros presos, porque lo prisionan hasta ahora, ¿no? Pero si veo que te maltratan, te ofenden, te dicen cosas.
Del mismo modo sucedió con aquellos que se negaron a participar de actividades políticas.
Habría un manifestante el día 11 que habría no quería ir a las actividades políticas y le dio tremendo manotazo por el pecho.
No volvían a ir a las actividades. Atestiguó Denis Hernández Ramírez, miembro del partido Unión por Cuba Libre y condenado a 6 años de privación de libertad por su asistencia al estallido social en San Antonio de los Baños. Los prisioneros políticos coincidieron en afirmar que en sus procesos penales se les acusó de que salieron a las calles en un momento en que el país afrontaba una marcada crisis sanitaria debido a la pandemia de COVID-19.
Entonces me dieron una seta de 4 personas. 25, 20. Estábamos allí amontonados.
Indicó Jonathan Medina Hernández, de 21 años, condenado a 5 por manifestarse en Bauta, donde reside.
Nos tomaron declaración, nos cayeron a auto.
Otro de los prisioneros del 11J, Miguel Díaz Sosa, señaló que todos fueron a las marchas pacíficas, que ninguno tenía antecedentes penales ni cometió vandalismo. Sin embargo, al contrario de lo que había pronunciado en la televisión nacional, el fiscal general de la República, Rubén Remigio Ferro, estaban sentenciados a años de prisión por ejercer su derecho a expresarse libremente. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Otro de los detenidos a raíz de las protestas de descontento popular del 11 de julio pasado, el líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, continúa con problemas de la vista en la prisión de máxima seguridad de Guanajay. Y el régimen le está negando la atención médica especializada para su condición médica, según denunció la curadora de Arta, Claudia Genluy, en su cuenta de Facebook. Genluy reveló que el activista tuvo visita el sábado y está mejor de ánimo, pero mal de la salud. Asimismo, denuncia que Otero Alcántara sigue pidiendo atención oftalmológica, o sea, ver a médico especializado. Sin embargo, solo es atendido por el doctor que atiende problemas generales. La activista concluyó su mensaje diciendo textualmente: Luis es responsabilidad del gobierno cubano, que se empeña en aislarlo y torturarlo. Basta ya. Free Luisma. Numeral, no más presos políticos. De acuerdo con datos oficiales en Cuba, se incrementó un 24% la cifra de personas fallecidas en las vías de tránsito en el último año, gran parte de ellas peatones y ciclistas, alcanzando la cifra de 589. Los accidentes son la quinta causa de muerte en Cuba desde hace varios años, según los datos oficiales. Es un goteo constante en las carreteras cubanas. Una tragedia que recogen con regularidad los medios de prensa estatales e independientes y que se comparte con frecuencia y preocupación en las redes sociales. Las principales causas de accidentes de tránsito en Cuba, destaca la Comisión Nacional de Seguridad, son la falta de atención del conductor, el incumplimiento del derecho de vía y el exceso de velocidad. Pero también influye el mal estado de las carreteras y el envejecido parque automotor del país, donde transitan autos con más de 50 años de antigüedad. Un enorme buque portacontadores que estuvo parado durante un mes en la bahía de Chesapeake, en la costa este de Estados Unidos, fue reflotado el domingo, según informan los medios locales. Se hace eco de la información la agencia AFP.
Un enorme buque portacontenedores que estuvo varado durante un mes en la bahía de Chesapeake, en la costa este de Estados Unidos, fue reflotado el domingo. El Ever Forward, propiedad de la empresa Evergreen con sede en Taiwán, encalló en unos 6 metros de lodo a unos cientos de metros de la costa la noche del 13 de marzo, después de no conseguir avanzar hacia aguas más profundas. Los medios estadounidenses informaron que el barco fue movilizado alrededor de las 7 horas locales del domingo, luego de que casi 500 de los 5.000 contenedores a bordo fueran retirados para aligerar el barco y aprovechar la marea más alta del mes. La Guardia Costera de Estados Unidos había intentado reflotar el Ever Forward durante semanas con la ayuda de remolcadores y botes de dragado, mientras el propio barco siniestrado y los esfuerzos por liberarlo del lodazal se convertían en un espectáculo para los turistas que observaban desde tierra. La nave, que mide aproximadamente 335 metros de eslora y tiene capacidad para transportar casi 12.000 contenedores, es una de las muchas que surcan las transitadas aguas del estuario más grande del país, cuyas orillas albergan dos de los tres puertos más importantes de la costa este estadounidense. El infortunio recuerda el sufrido por otro buque portacontenedores de nombre parecido, el Ever Given, que quedó atascado en un banco de arena en el canal de Suez en marzo de 2021, bloqueando el tráfico por esa vía durante casi una semana.
Continuamos con noticias de la guerra en Ucrania. Misiles rusos impactaron esta mañana la ciudad de Lviv, matando al menos a 7 personas e hiriendo a otras 11, reportó desde Ucrania la cadena estadounidense Fox News. Columnas de humo negro y espeso se elevaron sobre la ciudad después de que una serie de explosiones rompieran ventanas y provocaran incendios. Lviv y el resto del oeste de Ucrania solo han visto ataques esporádicos durante casi 2 meses de guerra y se han convertido en un refugio relativo para personas de partes del país donde los combates han sido más intensos. Mientras tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, prometió luchar absolutamente hasta el final en Mariupol, estratégicamente vital, donde el último foco conocido de resistencia es un asedio de 7 semanas, estaba escondido en una planta siderúrgica en una expansión llena de túneles, reporta The Associated Press. En un informe, el gobernador regional de Lviv, Maxim Kositsky, informó que 3 de los misiles golpearon instalaciones de infraestructura militar y uno golpeó una tienda de neumáticos. Un hotel que albergaba a ucranianos que habían huido de los combates más al este se encontraba entre los edificios gravemente dañados por los ataques nocturnos con misiles, según el alcalde de Lviv, Andriy Sadovy. Hasta aquí las informaciones en este boletín de Radio Martí. Mantenga la sintonía con su programa, Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por la sintonía con Tempranito y de Mañana. Y el abogado independiente y opositor al régimen cubano, René Gómez Manzano, analiza los pretextos de la invasión de Rusia a Ucrania. Así que escuchemos.
Yo creo, mi convicción es decir, un pésimo ejemplo, es decir, una Ucrania democrática, una Ucrania próspera, una Ucrania incorporada a su Occidente, ¿no? Que sería el ingreso de la Unión Europea, que han pedido desde hace una cantidad de años. Una Ucrania con esa característica es un pésimo ejemplo para Vladimir Putin. Es decir, es una es como una vitrina para decirle a los rusos, a los habitantes de Rusia, miren lo que se puede, a dónde se puede llegar, miren los logros que usted puede alcanzar, miren los derechos que usted puede tener si se libran de la dictadura de Vladimir Putin. Ese es el fondo de la cosa. Todo lo otro son detalles. Entonces, claro, los pretextos, los genocidios. ¿Qué genocidio? ¿Cuáles son los muertos? ¿Cuál es la persecución? ¿Cuál es el exterminio que se ha realizado contra, por ejemplo, la población rusoparlante? Todo eso son pretextos. Lo que hay en el fondo es eso. Que, por ejemplo, en el caso de Belarus, bueno, que se llamaba antes Bielorrusia, eso no existe porque, bueno, ahí también hay una dictadura. Ahí también hacen elecciones que son farsas electoreras. Entonces, bueno, en Europa se le dice, no, pues Lukashenko, bueno, el último dictador de Europa. No. Lukashenko, claro, es un dictador y de los peores. Pero es que Vladimir Putin también, y Putin está en Europa, le pasa el imponente Kremlin moscovita. Lo que, claro, como es un estado eurasiático, porque la mayor parte del territorio está en el Asia, pues no lo cuentan a los efectos de determinar si es de Europa o no, el último dictador. Pero los dos son dictadores. No se olvide que, por ejemplo, la última aventura militar que emprendió la Unión Soviética fue la invasión de Afganistán. La invasión de Afganistán, no de inmediato, pero sí a mediano plazo, desembocó en el fin de la Unión Soviética. Sencillamente, porque, bueno, a pesar de todas las atrocidades y todo que perpetraba la soldadesca soviética ya en ese país, pues a pesar de todo eso, sencillamente recibieron, es decir, muriendo los soldados soviéticos en aquella época. Y claro que qué familia va a estar de acuerdo en que le traigan a su hijo. Pero era una guerra totalmente exótica, ni Afganistán no había atacado la Unión Soviética, ni Rusia, ni cosa que se pareciera. Y lo mismo ahora. Entonces, bueno, en la medida en que entonces los pobres soldaditos rusos vayan regresando a su casa dentro de un ataúd, por supuesto que eso provocará el repudio, el rechazo de la población, y claro que eso puede y debe ser un detonante, ¿no? Para que sencillamente los rusos se libren de este dictador y sencillamente finalmente se establezca, porque ahí no se puede decir restablecer, es decir, los episodios democráticos en la Unión Rusa han sido esporádicos, los hubo después del derrocamiento del zar y después de la disolución de la Unión Soviética, han sido muy pasajeros, muy esporádicos, ¿no? Entonces que se establezca, por eso digo, la democracia y la libertad en ese gran país.
Bueno, acaban de escuchar al abogado independiente y opositor al régimen cubano, René Gómez Manzano. Y como escucharon, él está haciendo un análisis de los pretextos de la invasión de Rusia a Ucrania. Uh-huh. Yo voy a hacer lo que hacemos aquí habitualmente cuando tocamos el tema de la invasión de Rusia a Ucrania. Vamos a ver algunos de los periódicos más importantes. Pero quiero comenzar por el periódico nacional, por el órgano oficial del uh-huh. régimen cubano, el Granma. En primera, ellos lo llaman Operación Militar Especial de Rusia en Ucrania.
¿Escucha? Repitiendo exactamente la misma propaganda que ha dado el gobierno ruso desde que comenzó esta invasión a Ucrania.
Así mismo, Operación Militar Especial uh-huh. de Rusia en Ucrania. En ningún momento están hablando de una invasión. Si alguien lee este periódico en Cuba, dice, Rusia está ayudando a los ucranianos.
Pacificando,
y como dicen ellos, de esa manera. Ellos han hecho un desglose y lo van haciendo día por día, Ariane, uh-huh. en el periódico Granma, en el periódico oficialista. Por supuesto, estoy leyendo acá la edición digital, día a día, pero siguen repitiendo el mismo, y no es ni titular. Si tú lo buscas, está bien abajo en la página y dice Operación Militar Especial de Rusia.
Algo que ha denunciado Exilda, y eso es bueno decirlo.
Sí, claro.
El embajador de Ucrania en la isla ha denunciado en varias ocasiones y otras embajadas este tipo de propaganda uh-huh. que el régimen está dándole a los cubanos, le está dando este tipo de información. Nosotros aquí en Radio Martí estamos dando una gran cobertura con todo lo que
Mucha
ha sucedido
cobertura.
Desde el primer uh-huh. día, desde el 24 de febrero. Hemos tenido el contacto con personas que están allí dentro de Ucrania y además luego todo el trabajo que se está realizando en el caso de los desplazados por la guerra, que han llegado todo el proceso y esos horrores que han tenido.
Eso es lo importante, que saben que acá pueden estar informados de lo que está pasando realmente con esta invasión de Rusia a Ucrania. Esa es la palabra, invasión. Me dirigí al periódico El País, también la edición digital, y escuchen el titular. Última hora de la guerra de Ucrania en directo. Uh-huh. El periódico El País tiene esto en directo y el titular dice: Moscú recrudece su ofensiva con nuevos bombardeos en tres provincias del este. Y hay un desglose de todo lo que está pasando por hora. Todo lo que está pasando por minuto, todo lo que está pasando constantemente, pues ellos van actualizando para que las personas sepan la verdad. El Mundo, el periódico El Mundo, también su edición digital directo, guerra en Ucrania. El alcalde de Leópolis: por favor, vayan a los refugios, el enemigo se acerca. Todo el mundo usa el término invasión. Todo el mundo habla por las claras.
Guerra, invasión,
de lo que está pasando realmente con este ataque que está realizando Rusia a Ucrania. Por supuesto que el régimen también está muy asustado por la expulsión de la ONU de Rusia. Y uno de los titulares que también aparece en el Granma, pues se refiere a esto y a cómo hay que tener cuidado con Cuba si se va a, en algún momento, a recrudecer.
Se ha pedido,
y ellos saben por qué, y entonces el régimen, bueno, ya está poniendo los puntos sobre las íes, sobre lo que quizás pueda suceder, quién sabe, en algún momento, ¿no? Porque las denuncias son constantes. Lo importante es que todo el mundo tiene los ojos puestos en esta invasión de Rusia a Ucrania. Los cubanos, los que quieren de verdad saber lo que realmente está ocurriendo, pues buscan las fuentes para saber lo que está pasando. Muchas veces nos han escrito aquí al programa y nos agradecen la cobertura que hemos tenido de informarles verazmente lo que está pasando en esta invasión, y hay que hablarlo así, esta invasión de Rusia a Ucrania. Ustedes escucharon al abogado independiente y opositor al régimen cubano, René Gómez Manzano, y él puso sus puntos de vista acerca de este problema, de esta situación que está pasando con la invasión de Rusia a Ucrania.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria. 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Siete con 50 minutos de la mañana. Seguimos acá en Tempranito y de mañana con los deportes. Edenio Navas.
Muchas gracias. Y con ustedes nuestra sección deportiva aquí en Tempranito y de mañana. Mis amigos, qué placer de tener vía telefónica desde la ciudad de Miami, invitado aquí bien temprano en la mañana, al profesor, al licenciado en deportes, Roberto Quesada, un avezado entrenador, profesor, que bueno, hizo historia en el boxeo cubano y en las últimas tres décadas acá en Estados Unidos como entrenador, como Cookman, y un señor que, señores, es increíble. Hay boxeadores que lo mandan a buscar de cualquier parte del mundo solamente para que lo vende, y cuando hacen eso es porque confían en el gran trabajo que ha hecho Roberto Quesada en las últimas décadas, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel global. Y bueno, hoy Roberto Quesada va a estar con nosotros en estos minuticos hablando de los pugiles cubanos que ya podrán participar en competencias profesionales, esto por primera vez desde el año 1962. Esto lo dio a conocer recientemente la Federación Cubana de Boxeo, de su presidente Alberto Puig, en conjunto con la empresa mexicana Golden Ring Promotion, para ya en mayo próximo, el día 20, tener a los primeros cubanos combatiendo a nivel profesional. Y un grupo pequeño, los campeones olímpicos, estarán peleando en este cartel de Aguas Calientes el 20 de mayo. Estamos hablando de los monarcas olímpicos, que ganaron oro en Tokio, Roniel Iglesias, Arlen López, Julio César La Cruz y Andy Cruz, y también el tricampeón mundial Lázaro Álvarez. Así que bienvenido, Roberto Quesada, aquí a este segmento deportivo en Tempranito de Mañana.
Buenos días y muchas gracias por darme la oportunidad de estar a los micrófonos, de que me oiga mi pueblo, el pueblo de Cuba.
Bueno, Roberto, ¿qué te parece la entrada de algunos cubanos, del boxeo cubano, del boxeo profesional, por primera vez en los últimos 60 años? Se decía que esta compañía mexicana con la Federación Cubana estaba en conversaciones hace más de 3 años, pero se dio a conocer tan pronto, hace alrededor de unos días. ¿Qué te parece?
Creo que para la oportunidad, creo que era necesario, ya era, le tocaba ahora a los boxeadores profesionales, o los boxeadores cubanos. Recuerda que se le dio permiso en Cuba que peloteros, basquetbolistas, balonmanistas, futbolistas compitieran desde el nivel profesional, hasta los ciclistas compiten a nivel profesional en Cuba. Sí. Dejan la autorización, y estos que se mantienen en Cuba, la residencia la mantienen en Cuba, creo que los boxeadores era hora de que llegara ese momento, como también creo que es hora de que el gobierno cubano autorice a que el boxeo femenino sea implementado en Cuba, porque si hay luchadoras, hay esgrimistas, hay pesistas, ¿por qué no puede haber boxeadoras o boxeadores mujeres en el boxeo y cubano? Creo que le llegó la hora a los boxeadores. Cuba toda la vida ha sido la mata del boxeo, como ahora mismo Cuba, sin tener béisbol profesional en la isla, uno de los países que más béisbolistas tiene en las grandes ligas internacionales es Cuba. El boxeo cubano llegó hace 2-3 años atrás sin tener una entrada directa, una cantera directa, llegó a ser el tercer país con más campeones mundiales que había. Y Cuba toda la vida ha tenido grandes en el boxeo y los ha mantenido después que llegó el boom del 2007, que antes había llegado con el Cepillo, con Diosbel, y después llegó, sí. Hubo un bajón y después volvió cuando llegó Bartolomé, Orlaniel, llegó
Lara.
Llegó Gamboa. Ahora creo que lo está teniendo otra vez aquí en Miami. Estoy viendo una cantera muy muy buena de boxeadores cubanos. Y creo que Cuba, esos muchachos que son campeones olímpicos, que se le ha dado la oportunidad de pelear profesional, van a tener un buen destaque.
Sí, sí.
Porque la historia dice que sí.
Sí, yo creo que un par de años quisieran ya estar peleando por títulos mundiales, ¿no?
Mira, Edemio, si Kazajstán, Azerbaiyán, esos países tienen campeones mundiales de la maquinaria amateur, yo pregunto, ¿por qué estos no lo pueden hacer?
Claro.
Ellos
claro.
Lo pueden hacer.
Sí. Bueno, muchas gracias, Roberto Quesada, por tu presencia aquí en este espacio deportivo de Tempranito y Mañana de hoy lunes. Un millón de gracias, lo mejor del mundo para ti. Y como tú señalas, veremos muchos cubanos triunfando, y bueno, también otros que están acá en Estados Unidos, prospectos que ya están logrando importantes victorias, como el caso del bicampeón olímpico,
Robinson Ramírez. Muchas gracias por la oportunidad.
Gracias. Muy amable de tu parte, Roberto Quesada. Bueno, por último, yo quiero señalarte que hoy lunes, ya 18 de abril, va a continuar la temporada regular de las Grandes Ligas de béisbol. El equipo de los Marlins de Miami no estará jugando hoy lunes, pero mañana martes lo hará aquí en Miami contra el equipo del San Luis, que tiene ahí a dos cubanos, Vladimir Gutiérrez, el pinareño, y Nolan Arenado, ese gran tercera base para mí, uno de los grandes de Cuba en todos los tiempos en la antesala. Estará lanzando Jesús Luzardo por el equipo de Miami mañana martes 19 de abril contra Jordan Hicks. Y hoy lunes, señores, 11 partidos, sobresale el encuentro entre el Minnesota ante el Boston. Estará comenzando temprano a las 6:10 p.m. los Medias Blancas de Chicago contra Cleveland, y bueno, cerrando la cartelera, los Angelinos contra los Bravos de Atlanta. Y Tampa que comenzó con barrida en su primera serie contra el equipo de los Cachorros de Chicago en la ciudad de Chicago. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en Tempranito y de Mañana de hoy lunes. Tengan todos muy pero que muy buenos días.
El 8 de diciembre de 1948,
dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01, el gallo sigue ahí. Y seguimos acá en Tempranito y de mañana mi colega Ariane González, que está por acá.
Aquí. Ay, disfrutando del gallo.
Ese gallo. A veces tú no sabes lo que queremos hacer aquí con el gallo. A veces tenemos deseo de hacer un sopón. Y hacer un sopón bien temprano, lo que nos aguantamos. Yo soy Exil Arjona. Ya no sé ni lo que hablo a esta hora de la mañana, así que estaba hablando de Guantánamo. Nos aguantamos el gallo. Y bueno, vamos a estar con ustedes hasta más o menos las 9 de la mañana de la Bahía del Cristal. Teudy Giró, bautizado en Manzanillo como Teudy el Magnífico, Paradojas de la Vida, nació en Santiago de Cuba, pero lo bautizan en Manzanillo como Teudy el Magnífico. Él se ríe mucho. Teudy es mucho Teudy.
Sí.
Y bueno, en la producción está Pablo Fuentes.
Otro gallo.
Bueno. Sin plumas.
Como el de Morón.
Sin plumas y cacareando. En los deportes está Edemio Navas. Y en las noticias está hoy Jorge Jauregui. Bienvenido una vez más.
Muchas gracias, Exilda. Muy buenos días, estimados oyentes de Radio Martí. He aquí las informaciones. El gobierno de Estados Unidos pidió la libertad del preso político cubano Javier Delgado Torna, quien fue arrestado el 11 de julio del año pasado y condenado a 3 años y 6 meses de privación de libertad. Por medio de Twitter, la Embajada de Washington en La Habana advirtió que la salud de Torna está empeorando en la prisión, donde no recibe el oxígeno que necesita. Es importante que sea liberado para que pueda recibir la atención médica adecuada, precisó la Embajada de Estados Unidos en un mensaje que lleva la etiqueta numeral presos. ¿Por qué? Por otra parte, Nicaragua impidió el domingo entrar a su territorio al médico cubano Alexander Jesús Figueredo. Yolanda Huerga tiene en este reportaje los comentarios del galeno.
Nicaragua impidió este domingo al médico cubano Alexander Jesús Figueredo abordar un vuelo en La Habana rumbo a Managua.
Yo estaba regulado, me quitaron la regulación supuestamente para que me exiliara, porque o era el exilio o iba a terminar preso. Yo pagué mi pasaporte, que bien caro que sale aquí en Cuba, saqué mi pasaje, me salió más de los $5,000. Al final Nicaragua me negó la entrada sin yo ser un terrorista, nunca he estado en Nicaragua.
Figueredo fue expulsado del sector de la salud en Cuba por su postura frontal contra el régimen. Asimismo, las autoridades invalidaron los títulos que lo acreditan como doctor en medicina y lo inhabilitaron para viajar al exterior. En el trayecto desde Bayamo, Granma, su ciudad de residencia, a la capital cubana, empleados de la agencia Tita Solution, emisora del boleto, le indicaron por vía telefónica que no podría abordar el avión.
La agencia me devolvió el dinero del pasaje.
La negativa del régimen de Daniel Ortega a que el médico abordase un vuelo con destino a suelo nicaragüense no es la primera vez que se produce contra ciudadanos cubanos desde el pasado noviembre, cuando Nicaragua eximió de requisito de visado a los viajeros con nacionalidad cubana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La patrulla fronteriza de Estados Unidos informó que un grupo de migrantes cubanos tocó tierra en Cayo Hueso, Florida, este domingo 17 de abril. A través de su cuenta Twitter, el jefe del sector de Miami de la patrulla fronteriza estadounidense, Walter Slosser, reveló que 11 inmigrantes cubanos fueron examinados médicamente y puestos bajo la custodia de su oficina después de que llegaron cerca de Smothers Beach en un barco pesquero de madera. Vamos a la situación de la libertad de expresión. La represión se agudiza contra el periodismo, ya sea a través de condenas, encarcelamiento o violencia física, particularmente en Nicaragua, además de Venezuela y Cuba, declaró la agencia EFE Ricardo Trotti, director de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP. Apuntó que los más recientes informes, país por país, que se presentarán a partir del martes en la reunión semestral de la SIP, reflejan ataques sistemáticos a la prensa. Por ejemplo, en Nicaragua, país que será eje de la reunión, se encuentran 3 periodistas del diario La Prensa encarcelados con penas de hasta 13 años de cárcel, y el diario sigue ocupado por la policía, denunció Trotti. En cuanto a México, Trotti no dudó en asegurar que se trata del país de la región más peligroso hoy en día para ejercer el periodismo. Otro asunto relevante que se abordará en el encuentro del martes será el de las elevadas condenas de cárcel en Cuba por las protestas populares de 2021. Entre los participantes previstos para esta reunión semestral figuran el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Baca, el representante de la UNESCO, Guilherme Canela, y el ministro de Patrimonio de Canadá, Pablo Rodríguez. En noticias de Centroamérica, el expresidente peruano Alberto Fujimori fue hospitalizado por precaución el domingo tras sufrir en prisión una descompensación en su salud por un mal cardíaco que lo aqueja, informaron las autoridades penitenciarias, y la agencia AFP ofrece los detalles.
El octogenario expresidente de Perú sufrió una descompensación de su salud en prisión por un mal cardíaco que lo aqueja. El Instituto Nacional Penitenciario informó que Fujimori fue estabilizado en un hospital y luego los médicos decidieron que fuera trasladado a la Clínica Centenario Peruano-Japonesa para su respectivo monitoreo. Según fuentes allegadas a Fujimori, el exmandatario tuvo una baja de presión y comenzó a hacer una fibrilación auricular durante la madrugada. Una situación similar provocó que se le internara de urgencia el 3 de marzo pasado, cuando además sufrió una fuerte arritmia que hizo temer por su vida. 11 días después fue dado de alta y devuelto a la base policial donde es el único preso. Fujimori cumple desde 2007 una sentencia de 25 años por la muerte de 25 personas en dos matanzas perpetrados por un comando del ejército en el marco de la llamada guerra contra el terrorismo.
Continuamos con noticias del Perú. Un total de 13 partidos políticos presentaron sus listas de precandidatos para la alcaldía de Lima en las elecciones regionales y municipales que se celebrarán el próximo 2 de octubre. Entre los aspirantes a asumir la conducción de la capital peruana en reemplazo de Jorge Muñoz figuran 3 candidatos en los comicios presidenciales del año pasado que ganó el izquierdista Pedro Castillo. Estos son el exmilitar Daniel Urresti del partido derechista Podemos Perú, el empresario Rafael López Aliaga del derechista Renovación Popular y el exalcalde del distrito limeño de la Victoria George Forsyth del centrista Somos Perú. Hasta aquí las informaciones en Radio Martí. Continúe en sintonía con su programa Tempranito y de Mañana.
Ocho con 9 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Jorge Jauregui por este segmento noticioso. Bueno, efemérides de un día como hoy y que tú pases a la historia como, a ver, como una persona muy destacada, pero por algo que has hecho muy mal.
Oh.
Eso tiene su encanto.
Eso no le gusta a nadie.
Y eso tiene su misterio. Sí, bueno, escuchen esto, porque este personaje ustedes lo han escuchado muchísimo, lo han visto en películas y han escuchado muchas historias. Les estoy hablando de que en el año 1881 en Mesilla, Nuevo México, el delincuente y asesino Billy el Niño escapa de la cárcel del condado de Lincoln. William Henry McCarthy, oye los nombres, sí, que es rimbombante, más conocido como Billy the Kid o Billy el Niño, fue un vaquero estadounidense que acabó creando una leyenda al convertirse en forajido. A lo largo de su corta vida utilizó forajidos como hay, ¿verdad?
Mucho.
Y no aquí solamente. Si nos remontamos, vamos a dejarlo ahí. A lo largo de su corta vida utilizó distintos nombres como William Hedborn, Henry Huntry o Henry McCarthy. Incluso hasta Billy Joel le hizo un temita musical a Billy the Kid. Le hizo la balada de Billy the Kid. Un chismecito. La única fotografía que se pensaba que existía sobre Billy the Kid fue subastada en Denver en el año 2007. Aguántate.
¿Y cuánto?
Aguántate. Empezó con un precio de salida de $150,000, pero finalmente fue vendida por $2.3 millones. ¿Cuánto pagó Billy the Kid por esta fotografía? 25 centavos de dólares.
Madre
a finales
mía.
De 1880 o principios del año 1881. En fin, cosas de la vida.
Well, he started with a bank in Colorado. In the pocket of his vest, a Colt he hid. And his age and his size took the teller by surprise. And the word spread of Billy the Kid.
Bueno, 8:11 de la mañana. La introducción era de Billy the Kid, ¿no? De y esta balada y las hazañas. Pero ahora esta introducción tiene que ver con este colega querido acá en Radio Martí, Tomás Cardoso. Bienvenido a Tempranito de Mañana.
Bueno, buenos días. Luego del día de Pascua acá en Radio Martí. Un placer, Exilda, extensivo, Ariadna González, que te acompaña hoy en Tempranito de Mañana. Alfredo de vacaciones, merecidas. Bueno, pues...
¿Qué merecida?
Merecidas. Las vacaciones siempre son bienvenidas. Sí. Y nunca son suficientes.
No, ese tema vamos a dejarlo ahí. Pero sí, Alfred nos abandonó aquí. Bueno. Pero bueno, que disfrute sus vacaciones, como bien tú dices. Bueno, así que un recorrido en Cuba
sí,
al día.
Sí, bueno, mira, tenemos algunas cosas, como siempre, complicadas en el ámbito nacional, Exilda y Ariadne. La situación del hostigamiento a las madres del 11J resulta ser, ahora voy a hablar con ella unos minutos, a ver en qué terminó. El sábado fue citada a la unidad de la PNR del Capri Yaila Prieto La Rosa, más conocida como La China. Ella es la esposa de Juan Emilio Pérez Estrada, ya condenado a 21 años de prisión por el delito de sedición por su participación en las protestas del 11J ahí en La Habana, en la esquina de Toyo y Calzada 10 de Octubre. Bueno, ella estaba haciendo una cola para comprar algo de alimentarse ante el desabastecimiento que hay y se la llevaron, la detuvieron y la citaron para el sábado. Vamos a ver qué concluyó esto. Todo esto tiene que ver con la actitud que ya él ha tenido en las redes sociales, denunciar todo lo que pasa con su esposo en el Combinado del Este. Lo mismo está ocurriendo con Laida Yirki Jacinto, la madre de Aníbal Yaciel Palao Jacinto. Ellos son de San José de las Lajas. Este muchacho todavía no tiene ni petición fiscal, lleva 9 meses preso y en la prisión de Quibicán. Bueno, pues resulta ser que por todas las denuncias, ella habló conmigo varias veces la semana pasada, que ella ha estado poniendo en redes sociales, ahora el hostigamiento ha pasado al hijo, que lo tienen castigado, molestándolo y hostigándolo. Y le han dicho claramente que si su mamá sigue en esta actitud de denunciar todo lo que pasa con él en el penal, las cosas van a ir peor para él. Se suma a esto la situación de Lázaro Yuri Valle Roca, va a denunciar a Lidy Frometa, que estuvo hablando con él durante el fin de semana. Ahora, sumado a esta cuestión, hay un brote gripal, y lo digo entre comillas, recordemos la similitud de gripe y la variante Omicron, uh-huh, en el sistema penal provincial de Camagüey. Tenemos el testimonio, gracias, cortesía de Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey. Tenemos la voz y el testimonio de varios presos que están denunciando que llevan 9, 10, 12 días con este estado gripal, ni una aspirina para tomar en varias prisiones, kilo 7, kilo 8, kilo 9, y ni test de COVID ni nada, sálvese quien pueda.
Terrible.
Y vamos a finalizar hoy con el tema del desabastecimiento que hace titular a inicio de esta semana. La situación se hace crítica, ya cuesta más de 400 pesos una libra de leche en polvo importada, porque en Cuba ya no se produce leche, entre 200 y 250 dólares la libra de carne de cerdo como promedio a nivel nacional, y 700 pesos el litro de aceite. ¿Qué te parece, Exilda? Y
nada, que hay que tener una calculadora y dinero en el bolsillo para poder satisfacer todo lo que tú necesitas en una casa.
Terrible. Bueno, que tengan ustedes buen día y siga tempranito adelante.
Gracias, Tommy.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre, tenemos tremendo trabajo.
8:16 de la mañana, seguimos acá en Tempranito y de mañana vamos a recordar algunos de los hechos que fueron historia un día como hoy. ¿Te gustan los crucigramas?
Sí.
Los crucigramas son muy buenos,
entretenidos,
¿no?
Sí, ¿no? Y además te hacen pensar. Así mismo. Se recomienda para prevenir el Alzheimer.
Muy
sobre
bueno.
Sobre todo las personas ya, los que peinan canas, como el productor.
Bueno, cuando dijiste peinar canas, ahí mismo dije, bueno.
Ni Exilda ni yo peinamos las canas.
Bueno, y si las peinamos, nos las teñimos.
Por eso no las peinamos. Él es el que las tiene.
Ventajas de ir a la peluquería. Ventajas de ir a la peluquería. Óyeme.
¿Te quedaste
¿viste?
Serio?
No,
Pablo,
no fui
sin
yo.
Sin palabras.
Es que a mí me gustan mis canas.
Pero mira, ahorita yo hablé de la arqueología y tú te quedaste así.
Indiana Jones.
Y te quedaste y ahora vuelven. Esto pasa aquí mucho, señores. Bueno, pues por allá por los años 1922, Simon & Schuster publica el primer libro de crucigramas que se sabe, el que está ahí en la historia. Bueno, también tengo por acá más noticias. En el 1909, Juana de Arco es beatificada en Roma. Juana de Arco, la heroína, y la hemos visto en muchísimas películas, muchísimas historias. En el año 1857, esto es para la gente que le gusta el espiritismo y todas esas cosas, ¿no? En París, el espiritista Allan Kardec publica el libro de los espíritus. Y por supuesto que a todos nos gusta ver la televisión, ¿verdad?
Sí.
La televisión con todos esos colores vibrantes que tiene ahora, pero también vimos en algún tiempo la televisión en
blanco y negro.
Bueno, ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque, ay, estas hojas, yo tengo demasiadas hojas, entonces ya está aquí. Esto pasa aquí. Un día como hoy del año 1965, y esto es para el Lobito, que es mexicano, es un oyente mexicano que no, pero que vive acá en Estados Unidos, pero el Lobito siempre nos escucha, le encanta el boxeo. Lamentablemente tú y yo no somos
no
muy...
No vamos a comentar mucho.
No somos muy duchas, así que espere que Demio, que yo sé que va a seguir hablando de Ugas, pues espere que venga el segmento de deporte. Nosotros no vamos a hablar de boxeo aquí, pero sí vamos a hablar un poquito de Guillermo González Camarena. Él fue el ingeniero e inventor de la televisión a color. Fíjate, cuando las personas no creen en genios, en personas que ven más allá y que tienen una vista para los negocios, para los descubrimientos. Cuando este hombre comenzó a hablar con familiares y amigos de que él estaba experimentando con la televisión a color, Ariane, le dijeron que tenía problemas de salud mental.
Fíjate, suele pasar.
Vamos a hablar en buen cubano. Le dijeron, ¿tú estás loco?
Eso es imposible.
Eso es totalmente imposible. Eso con lo que tú estás experimentando no va a pasar, no va a ser real. Vamos a seguir viendo la televisión en blanco y negro. Pero este hombre siguió insistiendo, no importó que familiares y amigos le dieran la espalda. Y en el año 1940 él patentó su sistema para transmitir en color. Aún no lo había experimentado en la práctica. Mira qué valentía. Él hace la patente, busca la patente del invento, pero no lo había llevado a la práctica. Después, en el 45, es que hace las primeras transmisiones de televisión y fue un éxito rotundo. Era un equipo transmisor que se instaló en una pequeña oficina y, bueno, señores, de ahí el boom de la televisión a color. ¡No!
Eres así.
El grito mío se oyó. Claro y firme, ¿verdad? Sí, como dicen las personas en Cuba, déjame poner las habitas debajo del televisor.
Sí,
porque,
para que se llene.
Para que se llene de todas las noticias.
Y el viandero también.
Y todo lo que hay en el agro, en el noticiero, ¿no? En el noticiero.
Y los planes que se cumplen.
Y todo, señores.
Todas las papas aparecen.
Por favor. Bueno, González Camarena fue además un gran amante del folclore. Llegó a componer algunas canciones de éxito. También fue un gran conocedor de la historia de su país. Y falleció desgraciadamente en un accidente de automóvil a una edad bastante joven, contaba 48 años,
pero, increíble,
pero Guillermo González Camarena, pues sentó una pauta con este invento.
Definitivamente.
Y le dijeron que estaba loco, señores. Tienen que dejar que la gente se desarrolle.
Bendita locura, habría que decir.
Sí, no, pero tienen que dejar que la gente se desarrolle también, ¿verdad? Bueno, si tú tienes un invento, bueno, eran otros tiempos también, ¿no? Y la gente pensaba que lo que se saliera un poco de lo común ya era locura total. Bueno, en el año 2008, y esta película la hemos visto, este filme lo hemos visto, en el año 2008 muere Joy Page, actriz estadounidense conocida principalmente por su interpretación de Anina Brandel en el filme Casablanca. Así que ella falleció un día como hoy, 18 de abril del año 2008.
¿Por qué no pusiste
la canción?
Ahí está.
The fundamental things apply as time goes by. Pues esta actriz, Joy Page, conocida principalmente por su interpretación de Anina Brandel en el filme Casablanca, falleció un día como hoy del año 2008, 8:22 de la mañana.
La banda británica The Who vuelve de gira tras haber cancelado varios conciertos debido a la pandemia de coronavirus. El cantante principal Roger Daltrey dijo que la gira llamada The Who Hits Back comienza el viernes 22 de abril. Los conciertos benéficos cancelados para la Fundación Teenage Cancer de The Who en el Royal Albert Hall de Londres le costaron a la agrupación unos 3 millones de dólares. La organización benéfica trabaja con hospitales del Reino Unido y aquí en Estados Unidos para desarrollar instalaciones de última generación que permitan a los adolescentes que padezcan de cáncer reunirse y compartir experiencias. Roger Daltrey y Pete Townshend, el principal compositor de la agrupación, son los únicos miembros originales sobrevivientes del grupo que surgió en la década de 1960 en la ciudad de Londres. The Who ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, incluyendo la ópera de Rock Tommy. La gira por América del Norte comienza abril 22 en la ciudad de Hollywood, Florida, y concluye en Las Vegas, Nevada, en noviembre. Ya está disponible en el servicio de streaming de HBO, HBO Max, la serie Los García, de Garcías. Se trata de la historia de una familia estadounidense en San Antonio, Texas, que pasa sus vacaciones en una lujosa casa de playa en la Riviera Maya. El nuevo programa es una reinterpretación del show de Nickelodeon Los Hermanos García, transmitido durante 4 temporadas de 2000 a 2003, donde todo el elenco era latino. En la nueva serie de HBO Max, el 82% del elenco es latino y el 18% asiático. Abril 1978, el tema You Belong to Me de Carly Simon entra en la cartelera Hot 100. La canción pertenece al álbum Boys in the Trees. El tema fue escrito por Carly Simon y Michael McDonald. Boys in the Trees alcanzó el puesto número 10 en la lista Billboard 200. You Belong to Me, el puesto 6 de las 100 calientes. El álbum, premiado con un Grammy por dirección de arte, incluye una versión de Devoted to You de los Everly Brothers que Carly Simon canta con su esposo de entonces, James Taylor. 1989, el trío británico Fine Young Cannibals conquista la cima de la Hot 100 con She Drives Me Crazy. Y en el año 2005, la cantautora inglesa Imogen Heap llega al puesto 37 de la lista de temas de ventas digitales con Hide and Seek, de su álbum Speak for Yourself. Segmentos de la canción fueron usados en el sencillo What You Say del cantante Jason Derulo, que llegó al primer lugar de las 100 calientes. Hide and Seek ha sido utilizada en series televisivas y películas en Estados Unidos y Europa. Alejandro Escalona, Voz de América.
Ocho con 8:25 de la mañana. Aquí está de nuevo Lázaro Domínguez, el caballero del tiempo, que nos va a contar cómo vamos a estar hoy. Con calor, frío no, ¿verdad? ¿Verdad que no es frío?
Un poquitico de frío por la mañana del martes, pero no mucho.
Un poquitico, no mucho, por lo que estaba mirando ahí, ¿verdad?
No para asustar a nadie.
Bueno,
existe el frente frío débil del sur de Texas, debe llegar esta noche a las vecindades de Tampa y Fort Myers, acompañada de nublados y lluvias, acercándose en la madrugada a las márgenes del lago Okeechobee. El frente frío de las márgenes del Okeechobee entonces debe llegar más débil aún al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la mañana del martes, provocando un nuevo cambio de tiempo, pero no se anticipa un descenso apreciable en el rango de las temperaturas, solamente un ligero cambio de tiempo. Para Cuba tendremos nublados sobre las provincias orientales, ahí sí está lloviendo, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas y la posibilidad de inundaciones y deslizamientos de lodo. Parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las mínimas para mañana martes entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas esta tarde entre los 29 y los 32. Los vientos variables débiles, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquilo en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda, el estado del tiempo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana, Ariane, última media hora de Tempranito y de mañana, de
el
hoy lunes.
Vuela, increíble.
Y los lunes son como son.
Los lunes son lunes.
Son lunes, ¿verdad? Son lunes, pero ahí están. Gracias a todos los que han estado con Tempranito de Mañana con Radio Martí hasta ahora en sintonía, a todos los que nos han escrito, los que nos escuchan, pero sabemos que no tienen la posibilidad de escribir, a la gente del Club de Manzanillo. Este es un club que tenemos en Manzanillo donde tenemos muchísimos oyentes y siempre nos escriben y nos cuentan de su vida, de cómo van, cómo nos escuchan y cómo están pendientes a todo lo que decimos acá. Está también Ada Rosa y sus peques allá en Mayabeque, así que un abrazo enorme para ellos. Está Beto en el Cerro, está por ahí Miguel y Geraldine que viven acá en Georgia. Uh-huh. El Azucarero, está Segismundo y muchísimos más. Alfredo le ha puesto apodo a todo el mundo. Sí. Él le dice a Mandy Quincalla, y entonces por ahí.
¡Qué barbaridad!
No, bueno, un saludo para todos. Yaquisito que escribió, y gracias a Agustín que está en La Habana, Ángel que está en Santiago de Cuba. Y bueno, siempre nos tienen al tanto de lo que está pasando en la isla. Siempre les decimos que aquí estamos, Ariane, para ellos.
Es nuestro deber.
Aquí estamos para ellos, que es lo que importa, y que nos escuchen y que bueno, que no, que estén atentos a todo lo que les decimos acá en Tempranito y por supuesto en todos los espacios noticiosos e informativos, en todos los programas de Radio Martí. Si les queda tiempo y quieren escribir, pues tempranitomartí@gmail.com, y si quieren llamar rapidito, ahí está Viñoli o Teddy, no sé cuál de los dos se ha decidido por contestar.
Cualquiera de los dos, 305-437-7118.
Así mismo es. Aquí estamos para ustedes, y ahí está Jorge Jáuregui con las noticias.
Muchas gracias, Exilda. Muy buenos días, estimados oyentes de Radio Martí. He aquí las informaciones. La organización Prisoners Defenders denunció ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas la situación de los menores detenidos en Cuba tras las protestas del 11 de julio pasado. El reporte desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
La investigación Violaciones Sistemáticas a los Derechos del Niño en Cuba destaca los perfiles de 22 menores de edad procesados por los tribunales después del estallido popular del verano pasado, de acuerdo con Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders.
Hemos presentado 36 casos de niños y niñas procesados penalmente por motivos de conciencia. Estos casos violan la Convención de los Derechos del Niño. 22 de ellos hemos podido, en la semana de plazo que hemos tenido, analizarlos jurídicamente con todo detalle.
La organización también denunció ante el Comité de los Derechos del Niño la situación de más de 5.000 menores afectados por las políticas de separación familiar del régimen cubano contra los trabajadores que no regresan a la isla.
Hemos puesto en manos del Comité demostración irrefutable de la separación forzosa familiar de más de 5.000 niños, una auténtica pandemia sobre la infancia generada por la represión del régimen de Cuba para castigar a los padres, trabajadores en el extranjero que deciden no trabajar más en condiciones esclavas para el Estado, prohibiéndoles volver a Cuba.
Según una respuesta del régimen cubano al Comité de los Derechos del Niño de la ONU, la mayoría de los menores implicados en hechos delictivos son mayormente mestizos y negros. Para Prisoners Defenders, dicho enfoque es insultante. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El gobierno cubano debe dejar de detener, interrogar y amenazar a las madres de los presos del 11 de julio que hablan públicamente de sus hijos, declaró la Embajada de Estados Unidos en La Habana. La embajada estadounidense explicó en un mensaje difundido en Twitter que la mayoría de los cubanos seguramente sienten lo mismo porque el amor de una madre no es una amenaza a la seguridad nacional. Por su parte, el activista cubano Andy García Lorenzo, preso por manifestarse el 11 de julio, envió un mensaje de resistencia desde la cárcel de Guamajal en Villa Clara, donde espera el dictamen final de una sentencia de 7 años de privación de libertad. Dijo que seguirá luchando como gallo de pelea y que le agradece a todos los que están ayudando en su caso, en especial a su familia. Dice que ha sido objeto de abusos y represalias en la cárcel por su actitud consecuente con sus ideales políticos. Han denunciado también sus familiares a Radio Martí en múltiples ocasiones. El manifestante del 11 de julio fue castigado y recluido en una celda de aislamiento por usar las llamadas telefónicas para denunciar lo que sucede en la prisión. Vamos a Venezuela, donde la Corporación Eléctrica Nacional confirmó que el domingo se registraron apagones en varias zonas de 10 estados del país, después de que usuarios de redes sociales y organizaciones alertaran de cortes desde tempranas horas de la mañana. El líder opositor Juan Guaidó responsabilizó a la dictadura Maduro por el colapso del sistema eléctrico nacional, que mantiene en zozobra a la población venezolana, según un tuit publicado por el equipo del exdiputado. Pese a que las instalaciones eléctricas están bajo la custodia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desde 2013, las autoridades responsabilizan las fallas arremetidas, ataques o sabotajes de otros países. Un enorme buque de portacontenedores que estuvo varado durante un mes en la bahía de Chesapeake, en la costa este de Estados Unidos, fue reflotado el domingo, informa la agencia AFP.
Un enorme buque portacontenedores que estuvo varado durante un mes en la bahía de Chesapeake, en la costa este de Estados Unidos, fue reflotado el domingo. El Ever Forward, propiedad de la empresa Evergreen, con sede en Taiwán, encalló en unos 6 metros de lodo a unos cientos de metros de la costa la noche del 13 de marzo, después de no conseguir avanzar hacia aguas más profundas. Los medios estadounidenses informaron que el barco fue movilizado alrededor de las 7 horas locales del domingo, luego de que casi 500 de los 5.000 contenedores a bordo fueran retirados para aligerar el barco y aprovechar la marea más alta del mes. La Guardia Costera de Estados Unidos había intentado reflotar el Ever Forward durante semanas con la ayuda de remolcadores y botes de dragado, mientras el propio barco siniestrado y los esfuerzos por liberarlo del lodazal se convertían en un espectáculo para los turistas que observaban desde tierra. La nave, que mide aproximadamente 335 metros de eslora y tiene capacidad para transportar casi 12.000 contenedores, es una de las muchas que surcan las transitadas aguas del estuario más grande del país, cuyas orillas albergan dos de los tres puertos más importantes de la costa este estadounidense. El infortunio recuerda el sufrido por otro buque portacontenedores de nombre parecido, el Ever Given, que quedó atascado en un banco de arena en el canal de Suez en marzo de 2021, bloqueando el tráfico por esa vía durante casi una semana.
Misiles rusos impactaron esta mañana la ciudad ucraniana de Lviv, matando al menos a 7 personas e hiriendo a otras 11, reportó desde Ucrania la cadena estadounidense Fox News. Columnas de humo negro y espeso se elevaron sobre la ciudad después de que una serie de explosiones rompieran ventanas y provocaran incendios. Lviv y el resto del oeste de Ucrania solo han visto ataques esporádicos durante casi 2 meses de guerra y se han convertido en un refugio relativo para personas de partes del país donde los combates han sido más intensos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky prometió luchar absolutamente hasta el final en la ciudad de Mariupol, estratégicamente vital, donde el último foco conocido de resistencia en un asedio de 7 semanas estaba escondido en una planta siderúrgica en expansión llena de túneles, reporta The Associated Press. En un informe preliminar, el gobernador regional de Lviv, Maxim Kosytsky, informó que 3 de los misiles golpearon instalaciones de infraestructura militar y uno golpeó una tienda de neumáticos. Un hotel que albergaba a ucranianos que habían huido de los combates más al este se encontraba entre los edificios gravemente dañados por los ataques nocturnos con misiles, según el alcalde de Lviv, Andriy Sadovy. Hasta aquí las informaciones en Radio Martí. Ahora mantenga la sintonía, le invitamos a continuar con su programa, Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Muchísimas gracias a Jorge Jauregui por este último segmento informativo acá en Tempranito y de Mañana. Y Ariadne, ahorita tú estabas hablando de un invento que revolucionó la grabación sonora. Estabas hablando de Tomás Alva Edison, uh-huh, que creó el fonógrafo, que después se le llamó gramófono y es hasta ahora lo que se le conoce como el tocadisco. Bueno, pues mira, cosas de la historia, cosas que confluyen. En el año 1902, el tenor italiano Enrico Caruso fue uno de los primeros músicos en grabar su voz en el gramófono.
Sí, señor.
Mira lo que es la historia, que es este sistema de grabación y reproducción de sonido que utilizaba un disco plano para su funcionamiento. Ahora vamos a escuchar a Enrique Caruso, no es esta grabación específicamente del año 1902, pero su voz es exquisita e inigualable.
No. Tan pronto.
esa voz, esa voz inigualable. Aquí vamos a hacer un challenge, ¿no? Eso que se usa mucho últimamente. Vamos a ver cuál de los dos puede cantar así como Enrique Caruso.
Sí.
Pueden pasar de lado acá, si quieren cantar, ¿no?
O sole mío.
Queremos oír sus voces, pero no. Después, cuando terminemos, ¿verdad? Los grabamos y es mejor así grabado. Nada, señores.
Porque lo quieren limpiar la grabación.
Ellos saben demasiado. Ni yo me atrevería a cantar Osole Mío acá, muchacha, de frente aquí en los micrófonos. Hay que tener un registro musical muy alto. Y este hombre de verdad que era, bueno, era un genio.
Era increíble.
Un genio. ¿Qué tú grabaste? ¿En tu voz? Ajá.
Ay, déjame chupar y te lo deite los pies.
Yo sabía, chico, ¿era eso o Israel Lanuza? Estabas ahí pensando a ver cuál ponías, cuál era la más espectacular de los dos temas. Yo te entiendo perfectamente. Vamos a seguir con efemérides musicales. Un día como hoy, pero del año 1979, nace esta cantante española que saltó a la fama en la primera edición del concurso Operación Triunfo del año 2001. Es Nuria Fergó.
Despertar con la luz de la mañana y renovar otro día más la fuerza para amar en tiempos revueltos. Descubrir sin quererlo así lo frágil que es vivir, decidiendo a cada paso un porvenir de futuro incierto.
Es un tema musical de una serie española que creo que en Cuba también la ven, Amar en Tiempos Revueltos.
Amar en Tiempos Revueltos, no recuerdo haberla visto en Cuba, pero bueno, la chica...
Bueno, comenzó a transmitirse en España, si mal no recuerdo, creo que en 2006.
Tú sabes que los cubanos lo pirateamos todo. Quién sabe si quizás llegó.
Debe ser porque... creo que la transmiten en un canal de televisión de aquí de Miami y creo que allá la ven,
bueno,
también.
Bueno, por ahí viene.
Sí,
por ahí
sí,
viene
coincide con la edad de mi hija mayor, o sea que fíjate si más o menos me acuerdo yo Amar en Tiempos Revueltos.
Qué bien, bueno, Nuria Fergó, a la que no conocía y conocí buscando estas noticias, sí. Debutó en el mercado discográfico con Brisa de Esperanza en el año 2002 y cuenta con 3 discos de platino, un disco de oro como solista. Entre los sencillos más conocidos están Quiéreme, Brisa de Esperanza, Las Palabritas, Volver a Comenzar y De Vuelta. Esta chica ha ofrecido más de 500 conciertos, sí, en solitario por toda la geografía española. Y en el 2018 su canción La Vida Son Solo Dos Días fue elegida como banda sonora de la Vuelta Ciclística a España en el año 2018. Yo encontré un tema por ahí que no sé si Viñoli lo tienes, que le canta también a La Habana.
Mojito y color de mar, te piropea esta ciudad que lata en la eternidad. Capricho de sol, baila con mi habanera. La luna y las estrellas bajan hasta la playa de la igualdad. Calor y fuego en La Habana, los corazones se arrullan y se enamoran por los rincones del malecón. Y me despido llorando lágrimas negras y las maracas del tiempo nos embelesan.
Bueno, esta es Nuria Fergó. Felicidades, hoy está de cumpleaños. Cantante española nacida en el año 1979. Digo la edad porque aparece ahí, parece que ya no tiene ningún problema. Todavía está joven y puede decir la edad. Bueno, seguimos acá con esta nota cultural. La legendaria orquesta Aragón acaba de presentar un tema que ya se avecina como un éxito musical. ¿Por qué? Porque es un tema en el que se une el famoso salsero venezolano Oscar de León.
De lo negro de Caracas, yo soy el negro más guapetón. Yo soy el más cumban que se pasea por el malecón. Las nenas se vuelven locas por este ritmo para gozar. Porque dicen que yo tengo para pam, 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 pam. Negra, mueve la cintura. Negra, salta para acá, déjame sentir mi negritas.
danza.
Estaba moviendo la cintura de lado allá, pero es un tema muy pegajoso. Y bueno, ellos dicen que están muy felices con esta colaboración con Oscar de León. El audiovisual es hecho a modo dibujito animado, está de lo más cómico, y suma más de 4.000 reproducciones hasta ahora, decenas de likes y comentarios. Y bueno, la Orquesta Aragón, creada hace casi 83 años, ahí está, todavía dando lata, como decimos en buen cubano. Y bueno, hay que recordar la visita de Oscar de León en Cuba en 1983, una visita polémica, pero que
en
siempre
un festival de Varadero.
Sí, pero que él siempre ha defendido porque sí. Dice que el público lo acogió muy bien. Así que ahora se une a la legendaria orquesta Lara Aragón con Param Pam Pam. Ocho con 47 minutos. De mover la cintura, nos vamos ahora a los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva aquí en Tempranito y de mañana de hoy lunes. Bueno, señores, este último sábado, más bien amanecer ayer domingo, el estadounidense Errol Spence Jr. mantuvo su invicto en 28 combates. Unificó 3 coronas mundiales en el peso welter, o sea, 147 libras o 67 kilogramos, al superar por nocaut técnico en el 10º round al corajudo cubano Jordanis Ugas durante el cartel boxístico efectuado en Arlington, estado de Texas, este último sábado por la noche. En el primer asalto, ambos estudiaron con buenos golpes de jabs de Spence Jr. Muy preciso Ugas, cerró el round con un jab y un directo. El round realmente terminó muy parejo. En el segundo asalto, el estadounidense se movió rápido, conectó algunos golpes precisos y fue superior al cubano 10-9. En el tercer round, Ugas se paró de frente y conectó derechas sólidas, los mejores golpes del cubano hasta ese round. Sin embargo, ya a partir del cuarto round, el norteamericano Errol Spence Jr. mostró tremenda rapidez de piernas y manos, tanto en la larga distancia como la media y sobre todo en la corta distancia, donde le llegó con muchos golpes precisos al cuerpo del peleador Santiago, hasta ese momento campeón welter de la Asociación Mundial de Boxeo. Como todos conocen, a nivel amateur, Ugas realizó una brillante carrera donde logró un título mundial y también fue bronce en el boxeo olímpico en Beijing, China, en el año 2008. En el 10º round, Ugas recibió realmente mucho castigo. El referí lo envió a la esquina y el doctor decidió parar la pelea. Ugas, inflamado, no tenía buena visión. El upper de izquierda de Spence fue un martillo realmente en ese combate. Al final, nocaut técnico para el norteamericano. Una victoria de Clara Spence Jr., quien demostró ser uno de los mejores del mundo libra por libra. Conservó sus coronas de la Federación Internacional de Boxeo y el Consejo Mundial, además que le quitó la faja de la Asociación Mundial de Boxeo que tuvo Ugas hasta las 12 y 24 minutos de la madrugada de ayer domingo 17 de abril. Actualmente Spence es número uno del mundo en el peso welter. Tendrá que unificar los títulos con Terence Crawford, monarca de las 147 libras de la Organización Mundial de boxeo. Así que una gran victoria del norteamericano. Y bueno, en la pelea coestelar, el cubano Yuriorki Gamboa se enfrentó con la juventud pegada a combatividad y agresividad del mexicano Isaac Cruz, conocido como el Pitbull mexicano. Al minuto 32 segundos del quinto round, Cruz encontró contra las cuerdas al ciclón de Guantánamo, lo envió contra las cuerdas y bueno, con un gancho izquierda y un volado derecha del mexicano, derribó al cubano y ahí mismo terminó la pelea. Para Cruz fue su victoria número 23, en tanto Gamboa ahora tiene el récord profesional de 30 victorias y 5 derrotas. Creemos que ya estamos, si no en su última pelea, en la etapa final del cubano Gamboa, campeón olímpico y 2 veces campeón mundial profesional. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, bueno, una amplia jornada. El primer partido comenzará bien temprano, hoy lunes a las 11 y 10 de la mañana, hoy lunes 18 de abril, Minnesota contra los Medias Rojas de Boston. Y bueno, también sobresalen esta jornada los Medias Blancas de Chicago, primer lugar en la división central de la Liga Americana, contra Cleveland, y Tampa contra los Cachorros de Chicago, y Atlanta, el actual campeón de la Serie Mundial, contra los Dodgers de Los Ángeles, hoy lunes 10:10 de la noche, hora de Cuba. Entre hoy lunes y mañana martes, ningún cubano, pero el miércoles veremos en acción a dos serpentineros cubanos. Carlos Rodón, lanzando por San Francisco, buscando su segunda victoria contra los Mets de Nueva York. En tanto, el pinareño Vladimir Gutiérrez lo hará por el Cincinnati ante los Padres de San Diego. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de tempranito de mañana. Reiterar la información, noche amarga, noche mala para el boxeo cubano, ya que este último sábado en Dallas, Texas, perdieron Yuriorkis Gamboa y Jordanis Ugas. Ahora sí, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:52 de la mañana, Ariane, ya vamos saliendo de este lunes. Señores, los lunes son...
La cuesta es complicada.
Cuesta arriba. Pero bueno, aquí estamos, como siempre digo, para ustedes. No se pongan bravos porque decimos que ya vamos terminando, ¿no? Llevamos ya casi 3 horas con ustedes y mañana tenemos muchísimas cosas más, muchísimos temas de qué contarles, cosas que van a pasar, cosas que ya pasaron, pero aquí hemos estado. Gracias a todos los que han estado en la sintonía, gracias a todos esos oyentes fieles. Aquí, Arena, yo estábamos escuchando de Demio Nava con el boxeo, sé que es un tema que le apasiona muchísimo a los cubanos y de estos boxeadores cubanos que están en el exilio y que están defendiendo también la libertad de Cuba, pues no se habla allá, así que esperamos que hoy ya hayan comprendido todo y hayan entendido lo que no entendimos nosotras de la pelea, las peleas que se
lo han vuelto a explicar y todavía
nos estamos preguntando, ¿no? Pero bueno, en algún momento vamos a aprender, no se preocupen. No vamos a desplazar ni a Demio ni a Pepe porque ellos son los caballeros del deporte y son los que saben realmente cómo va todo. Ya nos vamos despidiendo, nos vamos con esta gloria musical cubana. Arturo Sandoval, Funky Chacha, los queremos, nos vemos mañana.
Hasta mañana.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.